realizador de este programa, Isabel Vizcaíno, ¿cuántos programas calculas que llevamos hecho juntos? ¿Cuántos años son? Siete años. Isaac, la noticia que voy a contar ahora es insuperable. Hemos contado noticias surrealistas en este programa, ¿verdad? Algunas te has caído de la silla. Vale, vale. Lo que voy a contar ahora es que voy a tener que estar toda la noche repitiendo que no es una broma de mal gusto que haya hecho yo. Antes, vamos a ir por orden. Carmen Tomás, buenas noches.
Buenas noches.
Agárrate la silla, ya, que te conozco.
Estoy en...
Mario Noya, buenas noches.
Muy buenas noches.
No te veo, pero siéntate, por favor. Naya Pertusa, dedícame el programa a un socio del Club de Libertad Digital, porque si no, luego no voy a poder dedicar nada a nadie.
Buenas noches, Dieter. Hoy no solo es el cumpleaños de la soprano española y aspirante de Masterchef, Ainhoa Arteta. También es el cumpleaños de nuestra vecina roceña y socia del club, Pilar Azcordebeitia Arellano. Así que muchísimas felicidades a ella y gracias por formar parte del Club de Libertad Digital. Invito a todos los oyentes a visitar nuestra página del club, www.clublibertaddigital.com, todo en minúscula y seguido, clublibertaddigital.com, o llamarnos al 91-409-4002, 91-409-4002.
Felicidades a nuestra socia del Club de Libertad Digital, que además vive en Las Rozas. Lucía Guadalupe, hazme una revista de prensa express con los titulares más importantes de las noticias más importantes, y luego yo voy a destacar una noticia que reconozco que no es de las noticias más importantes, pero que refleja a la perfección por qué España está en los peores rankings en todo. ¿Por qué somos ahora mismo un país gobernado por gobiernos de pandereta? Lucía, vamos con lo mollar, que es el cabreo de muchos sectores contra el gobierno, y luego, para empezar calentito la tertulia, cuento yo lo otro.
Sí, nuestro periódico Libertad Digital, ahora mismo en portada, el Consejo General del Poder Judicial explota contra el gobierno tras el veto a Felipe VI. Abro comillas, si no viene el rey, no pinta nada el ministro. Es una información de nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. El Mundo hasta ahora. También Lesmes dará en Barcelona una respuesta institucional al desaire del gobierno con Felipe VI. El País destaca que gobierno y comunidades eliminarán el requisito del máster para dar clases en institutos por el COVID-19. El ABC, el gobierno evita explicar su veto al rey en el acto judicial en Barcelona. La Razón, a esta hora, lleva, como has dicho antes, Dieter, ese titular: se enquista la prórroga de los ERTE, estamos hasta los cojones. Y también, en portada, Lesmes responderá mañana en Barcelona al veto del gobierno al rey. Y por último, que hay diario, Rajoy se ve con sus fieles Pastor y Castro a 100 metros del restaurante donde se evadió de la moción de censura.
Bueno, les he dicho antes que hemos puesto una tuit encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @ La noche de Dieter. ¿Cuál cree que será mañana la respuesta del presidente del CGPJ? Tres opciones: una protesta contundente, una protesta tibia, aspira a un puesto en el Constitucional, no abordará el asunto. También nos pueden dejar, como lo han hecho ya muchos oyentes, un mensaje de voz en nuestro WhatsApp, un mensaje de voz en el buzón, 648-91-92-61, 648-91-92-61. Mario, sigues ahí, ¿verdad?
Por supuesto.
Vale, ¿pero sigues sentado?
Hombre, vale. Como me has dicho eso ya...
Agárrate a la silla, a Noya, a Carmen, la estoy viendo. Hoy, una ciudad tan importante de España, con tanto prestigio en el mundo como Valencia, se estaba jugando la capitalidad europea de la innovación. Pues hay candidatos y van a defender la candidatura, pues, los representantes políticos. Por Valencia ha ido el concejal de Compromís, Carlos Galeana. El acto se realizaba por completo en inglés. Y efectivamente, el concejal Carlos Galeana, Carmen, ¿te la sabes ya o qué? ¿Te la sabes?
Te la sabes. Hago de ti, Dieter. Ah. No me ve nadie la boca.
Ah, sí. ¿Cómo? Que tengo el corte del concejal. Pongamos el corte del concejal.
Mr. Galeana, Executive Councillor for Innovation, Education, Culture and Sport of Valencia. The floor is yours.
To the European Commissioner for Innovation, Maria Gabriel, and all the representatives of the European sister cities in this final of the iCapital Awards, a very good morning from Valencia.
¿Qué? ¿Te ha parecido bien el acento, Noya? ¿Es un inglés de Oxford?
Sí, sí, ya.
Está bien, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Ustedes que lo han escuchado, madre mía, el concejal de Compromís, este es bilingüe. Este ha tenido que pasar sus veranitos, si no en Estados Unidos, en Reino Unido. ¿Saben ustedes lo que ha hecho este señor? ¿Saben ustedes lo que ha hecho este señor? Aprovechando que tenía que llevar la mascarilla, no era él el que hablaba. Le ha doblado la voz otra persona. Y cuando en Valencia han escuchado que la voz del que le doblaba no tenía nada que ver con el concejal, han dicho, ¿pero qué es esto? Y han descubierto el pastel. El concejal del Ayuntamiento de Valencia, como no sabía inglés, ha movido y movía la cabeza, que por cierto es que el concejal es actor, movía e interpretaba como si estuviera hablando, mientras un propio, desde detrás, le estaba doblando. El diario El Español le ha preguntado al Ayuntamiento de Valencia, ¿por qué? ¿Por qué? Y desde el Ayuntamiento han respondido que es que han tenido que recurrir a esta fórmula porque la Comisión Europea les exigió que intervinieran en el evento o el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, o el concejal de Innovación. Ninguna otra persona podía hacerlo. Desde el Ayuntamiento dijeron, uy, pues a Ribó, no han dicho si es que Ribó no hablaba inglés tampoco. Han dicho, uy, es que la ha pillado, no podía, estaba en otra cosa, en un pleno. Y como el concejal no de inglés, no, pues recurrieron a que el concejal hiciera como que hablaba con la mascarilla mientras sonaba el traductor que habían contratado en el Ayuntamiento de Valencia. ¿Lo volvemos a escuchar?
Mr. Galeana, Executive Councillor for Innovation, Education, Culture and Sport of Valencia. The floor is yours.
To the European Commissioner for Innovation, Maria Gabriel, and all the representatives of the European...
La de la Comisión Europea dice Mr. Galeana y el otro dice Innovation. Para Innovation, yo, que voy a hacer algo que no ha hecho nadie en la historia. Presentarse ante una institución europea con la mascarilla, haciendo como que hablaba él mientras hablaba otro por detrás.
Toma Moreno, como hacía.
Y luego nos preguntamos, efectivamente, ha faltado y les han dicho,
toma Moreno,
oye, ¿y por qué no presentasteis un traductor, aunque fuera? No, es que como nos habían dicho que solo podía haber una persona,
qué barbaridad.
¿Y dónde está Monchito? ¿Dónde está Rockefeller? Pues este señor es el concejal de todo eso que han escuchado, sports, innovation...
Y educación.
Education.
Cuidado, education.
De todo. Mario Noya, ¿cómo te quedas?
Innovar ha innovado.
Innovar ha innovado, pero vamos, el bochorno de este país... Y luego
qué
nos
vergüenza.
Preguntamos
exacto.
Por qué están pasando, por qué pasan estas cosas. ¿Por qué el de sanidad no tiene ni papa? ¿Por qué la otra de economía tampoco? ¿Por qué el de la...? En fin, Noya.
Efectivamente, no, pues...
Perdón. Y ahora es cuando digo que no estoy de broma.
No.
Que no, señores oyentes, que no es una broma, que no es una coña, que no es broma que nos hayan pillado en la Unión Europea mandando a un concejal, no de una aldea, que ya sería, no, de Valencia, a un concejal de Valencia, haciendo que hablaba el inglés y movía la cabeza, mientras que el que estaba hablando es otro. Perdona, Mario.
No, pero sí, que imagínate, ¿no? El papelón, el espectáculo y además esto que puede parecer de Berlanga, pues es mucho más grave de lo que parece, ¿no? Y luego, por otro lado, eso también indica mucho ciertos complejos, ¿no? me extrañaría mucho que en la Unión Europea dijeras, oye, no, es que nosotros preferimos queremos hablar en español y que se utilice la traducción, y no creo que pusieran ninguna pega, ¿no? Pero aparte, ¿no?, este tipo de suplantaciones, ¿no?, imagínate lo que puede ser, ¿no? Y si tu concejal de innovación resulta que se presta, ¿no?, a estos juegos de ser un farsante absoluto, pues imagínate, ¿no?
Bueno, es que es... Ay, perdona.
No, sí.
Es que es la escala de valores que tenemos en este momento. Si tenemos a un presidente con una tesis fake, que eso no lo soporta, vamos, ni Zambia, tenemos a algunos que algún ministro se ha tenido que marchar también por copiar y por no tener... O sea, pero si es que aquí es un cachondeo. Si tenemos a un tío que dice que es doctor y no es doctor. O sea, es que esto ya es a más. O sea, es la vergüenza nacional. Pero es que además... Habrá gente que le ría la gracia, o sea, que es que es tanta gente y tan importante la que está haciendo esto, la que engaña con las propiedades Hacienda, el que tiene una tesis fake, el que no es doctor, pues este ha dicho, joder, pero si lo hace el presidente del gobierno y algún ministro, pues yo que soy un concejal, ¿cómo no lo voy a hacer?
Hombre, oye, te diré, Carmen, es que esto es pasar de pantalla, ¿eh? A este le han dado el tercer dan de desvergüenza.
Bueno,
¿eh?
tener una tesis fake o llamarte doctor y no eres doctor,
correcto,
no sé,
correcto,
esto en
correcto,
otros países te
correcto,
sacan
Carmen,
de, vamos,
pero
de
yo hablo
agorrazos.
Yo hablo de las formas, es decir, no sé a quién se le ocurrió, si fue al propio concejal, no sé quién es, pero... prestarte a esto, o sea, desde Milli Vanilli, sí. Es que es el concejal Milli Vanilli.
No, pero lo peor es al que se le ocurrió, que no se le ocurrió pensar lo que estaba haciendo.
Pero,
o sea,
Carmen,
dijo, ¿cómo, que no sabes inglés? Venga, pues que te traduzco.
Y tú mueves la cabeza, que vamos a poner una voz en off que no se va a notar.
El que se presta y el que lo ha hecho, o sea, ese es el nivel... Que a alguien se le pueda ocurrir que eso lo puede hacer.
Bueno, y ahora es cuando nos acordamos de la que le montaron algunos a Ana Botella por decir lo del relaxing cup o café con leche.
Y hay otra cosa que a mí lo que me deja también un poco loco es que, es actor, ¿no? Me has dicho.
Sí, es lo que ponía en la información de del diario El Español.
¿Tanto le costaba memorizar el texto?
Ah, pues mira, esa también es otra.
No,
pues,
quiero decir...
menudo actor será.
Y, por otro lado...
Ah, bueno, claro, sí. También es verdad que supongo que tú harás una intervención. Pero como te estás jugando... Además, vamos a ver, chirigota, que le estaban preguntando y en ese momento que dijera... can you repeat the question, please?
pero entonces,
hemos visto películas, Mario, ochenteras,
sí,
en las que al final hacen este tipo de cosas, este muerto está muy vivo y al final te pillan, pero, de verdad, Marta Cotarelo, nuestra productora, por favor, ponemos a toda la redacción, porque sí, supongo que este señor... Supongo, lo digo con aquellas, presentará su dimisión en los próximos minutos y quiero dar la noticia, ¿eh?
Mira, Dieter, pero además sucede otra cosa, ¿no? Fíjate, la imagen que se puede dar, es decir, en Europa, ¿no? Dicen, oye, ¿va en serio que en Valencia, en una de las ciudades más importantes, ya no de España, sino de Europa, no hay nadie en el ayuntamiento que sepa hablar inglés? Porque, claro, el efecto puede ser también notable, sobre todo si te estás postulando, ¿no?, a coger un... ¿qué era lo que...?
Capitalidad Europea de Innovación.
Pues claro, eso es. Y tu concejal de innovación...
Es mejor que reconozcas que no sabes hablar inglés.
No, pero además incluso, quiero decir, que alguien te puede decir, mira, no, es que yo no estoy para esto, yo soy concejal, perfecto. No, tienes un técnico, en serio, y además vas y apuestas... Mira, voy a poner con el jefe del proyecto no sé qué, no sé cuánto, y que lo protagonice él.
Mira, que en el ayuntamiento yo incluso puedo creer que la Comisión Europea les dijera, no, este proyecto o lo defiende el alcalde o lo defiende el concejal. Pero oye, en ese momento tú haces cualquier cosa menos utilizar la mascarilla en una pandemia para convertirte en un farsante.
Bueno, pero es que encima pasó, y aquí es a lo grave, a lo que tiene más sustancia, ¿no? En Argentina hay una cosa que llaman viveza criolla, ¿no?, que es que celebran que los argentinos sean muy vivos a la hora de estafar a la gente, ¿no? y les hace como gracia como, y les suena como una suerte de timbre de orgullo que ellos sean más vivos que, pues, que yo qué sé, que el advenedizo o el que llega allí a lo que sea, ¿no? A lo que sea suele ser, hacer turismo, invertir, etcétera, ¿no? Y tú te consideras que eres el más pillo, ¿no? Bien, bueno, pues esto para echarse risas en el bar está bien. Para salir por ahí a la comunidad internacional, pues todo lo contrario. Entonces, mientras sea un valor, como has dicho antes, ¿no? Mientras que haya gente que se eche unas risas con esto y no vea lo grave que es que un representante de la ciudadanía que está apostando en un momento espantoso internacionalmente para España, en términos de imagen, a albergar algo que le pueda volver a poner en el mapa en un sentido positivo, que pongas a un farsante a mover, a hacer que mueve la boca o que hace gestos detrás de una máscara como si hablara inglés y él no lo habla, es devastador. Es devastador, porque la imagen que tiene dice, no, es que esta gente no es de fiar. Normal que les vaya como les va.
Carlos Cuesta, buenas noches.
Muy buenas.
Voy a hacer con Carlos el experimento que estaba haciendo antes con ustedes, porque lo están comentando mucho en nuestra cuenta de Twitter. Carlos, ¿tú te has enterado de lo que estamos contando ahora mismo que ha pasado en Valencia en el día de hoy con la capitalidad de la innovación europea?
No.
Bien, usted que me está escuchando, que ya lo sabe, fíjese y a ver si capta con el oído si la reacción de Carlos Cuesta es que me cree o que no me cree, que cree que le estoy tomando el pelo, porque esto es jugar a ver si te estoy diciendo verdad o mentira, Carlos. Valencia pugnaba por ser capital europea de la innovación. La Comisión, la Unión Europea, ha hecho un examen. Y ha ido el concejal de innovación de Compromís. Innovación, educación, deportes y sainetes. El concejal, dime Carmen, ¿qué vas a decir algo? Quieta, no me muevas, no me hagas mímica. Primero porque los oyentes no te ven y segundo porque no quiero que me despistas. El concejal se ha puesto a hablar, recupérame el corte vizcaíno, se ha puesto a hablar en inglés para contar por qué Valencia tenía que ganar la capitalidad. Escucha porque le presenta la Unión Europea a Mr. Galeana.
Mr. Galeana, Executive Councillor for Innovation, Education, Culture and Sport of Valencia. The floor is yours.
To the European Commissioner for Innovation, Maria Gabriel, and all the representatives of the European sister cities in this final of the iCapital Awards, a very good morning from Valencia.
Es el momento en el que Cuesta me está mirando con cara rara diciendo, pero si este tío habla inglés perfectamente, ¿qué ha sucedido? ¿Qué le pasa al concejal de Cultura, Educación, Innovación y Deportes, eh? ¡Ojo el cargo! Carlos, si te digo que la voz que has escuchado no es la del concejal y que el concejal, como llevaba mascarilla, se ha puesto a mover como si estuviera hablando él...
¿Y era un playback?
¿Y era un playback? Era
o sea, ha hecho un Milli Vanilli.
Anda, mira, este es de mi quinta. Exactamente eso, Carlos.
No puedo creer. Yo me he ido más a lo de Moreno. Toma, Moreno. Se ve que soy de otra generación.
¿Te crees que te estoy tomando el pelo?
No, yo en esta gente me creo...
Que la cámara le enfocaba a él.
Alucinante.
Y había otro señor al mismo tiempo en inglés respondiendo las preguntas mientras el concejal del Ayuntamiento de Valencia, una de las cinco ciudades más importantes de este país, estaba moviendo la cabeza como si estuviera diciendo él I want a kind of power. ¿Crees que te tomo el pelo, Carlos?
No, yo de esta gente me creo cualquier cosa.
Pero es que lo trasladamos esto a lo que decía Carmen con el doctor que no es doctor, que además se va a hacer
el comité de expertos que ni existía.
Exacto, la fake tesis.
O sea, en el caso del comité de expertos habríamos pagado porque hubiese sido al menos un Milli Vanilli.
Pues en esas estamos. Pero acaba de salir otra última hora.
Tampoco era concejal.
No.
El que hablaba era el loro.
No. Luego, por favor, por petición de los oyentes, recuperemos algo de Milli Vanilli. Baby, no sé qué cantaban estos dos. Sí, ahí está. Pero Párame para luego, porque tenemos una última hora, esta ya que ni siquiera te permite decirla con media sonrisa. Lucía, ¿qué está pasando?
Disturbios entre policía y antifas en una manifestación contra los confinamientos en Vallecas.
El antifas ustedes no han visto, Lucía, pero hacía el signo del entrecomillado, porque nosotros a los totalitarios no les llamamos antifascistas. Les podemos llamar o gentuza de extrema izquierda o fascistas del fascismo totalitario brutal y radical, pero antifascistas no les llamamos, pero es como se llaman ellos antifas, por eso lo está dando así ahora mismo los medios de comunicación. Disturbios por estas algaradas que habían convocado desde los partidos que gobiernan España, ¿no? Concentraciones vecinales.
Sí, una manifestación contra los confinamientos a las puertas de la Asamblea de Madrid en Puente de Vallecas, que ha terminado en disturbios, como les decimos, después de que la policía disolviese a un grupo de manifestantes que se concentraban sin respetar distancias de seguridad de ningún tipo.
Bueno, pues Ya lo tenemos. Lo que no había pasado, por cierto, en ninguna de las concentraciones, yo, saben los que me siguen, que no soy muy amigo de manifestaciones y concentraciones. El haber vivido en el centro de Madrid y sufrir 3.000 manifestaciones al año a uno como que le provoca cierta urticaria. Pero en las manifestaciones que criticaba la izquierda, nunca había este tipo de imágenes. Ahora ya tenemos, pero Carlos, lo más grave es que esto ya no es que sean los antifas o la extrema izquierda, sino que esto
está promovido.
Esto es lo que ha promovido un partido y dos que gobiernan España.
Dos, porque uno de ellos, que es el Partido Socialista, lanzó la pedrada y luego retiró la mano y dijo, no, nosotros no vamos a ir, después de que José Manuel Franco estuviese apuntando a esto, invitando, lanzándolo y diciendo además que había que provocar el clima suficiente como para que tuviera que plantearse una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Ahora yo, a mí, de toda esta historia, lo que me da pena es la labor que está teniendo que desarrollar la policía de en mitad de una pandemia, de en mitad de que no tienen material además para repeler con seguridad frente al COVID este tipo de cuestiones, tener que estar viéndose cara a cara y con contacto físico con gente que por supuestísimo les está elevando a ellos el riesgo de contagio. ¿Esto no le preocupa a la izquierda? O sea, les están pidiendo que tengan una distancia de seguridad, les están pidiendo que cumplan las normas y la manifestación es para incumplir las normas, para saltarse las medidas de restricción de movilidad y además lo hacen en contacto con la policía.
Me gustaría saber qué dice la parte de Podemos del gobierno en este caso del enfrentamiento entre la policía y los de la extrema izquierda. Si se volverá a poner del lado de los de la extrema izquierda.
Pues lo hizo hace unos días, Pablo Iglesias. Hace unos días lo dijo contra la policía. O sea, no es que estemos hablando de que Pablo Iglesias lo decía cuando no tenía moño y ni tal y no era diputado. No, no. Es que lo dijo hace unos días en el propio Pablo Iglesias. Otra vez se metió con la policía, incluso hasta no sé si citó a la Guardia Civil, que encima la tiene puerta.
Dijo, policía y Guardia Civil, que no son esenciales para combatir
ejército,
el COVID.
No se olvides.
La puerta de su casa cuidándole a su familia. Entonces, te quiero decir que, claro, ¿cómo no va a tener la culpa la policía? Habrá sido seguro la policía que ha pegado a uno y la ha tirado al suelo, cualquier cosa. Si es que esto se veía venir, porque, claro, ellos están, y además en Madrid. ¿Por qué es en Madrid? Si es que volvemos siempre a lo mismo. Si es que se quieren cargar como sea Madrid y van a hacer todo lo posible porque Madrid, fíjate, voy a decir una burrada, que se infecte Madrid, que lo que sea, el caso es que se lleve por delante a la señora Ayuso, y si para eso hay que infectar a la gente, pues se le infecta y te vas a manifestar sin mascarilla, sin distancia, sin nada, les da completamente igual, quieren acabar con el gobierno de la Comunidad de Madrid. Cuando salían los cayetanos a decir, oye, gobierno dimisión, ¿cómo vais a pedir la dimisión de un gobierno legítimo que ha sido, que ha votado? Y
al salir estáis poniendo en riesgo a la población porque matáis.
En medio de una pandemia y no sé qué cuántos. Están haciendo exactamente lo mismo, solo que en Madrid, que es donde les joroba que esté gobernando la derecha. Así es que es verde y con asas.
Mario.
Bueno, que es que esto ha pasado. Vamos a ver, Pablo Iglesias ha estado llamando a la insubordinación, ¿vale? Pero que ha sido esta misma semana. Y bueno, Carmelo Jordá ha escrito un artículo en Libertad Digital que se llamaba las Repúblicas Socialistas del Sur de Madrid, ¿no? Viendo cómo estaba agitando el personal el avispero, ¿no? Estoy tartamudeando un poco más de lo normal porque estoy buscando un tuit, ya lo he encontrado, de Antonio Maestre, que decía así el 22 de septiembre: los ojos de los barrios se están inyectando en sangre y ayer solo vieron banderas cuando necesitan enfermeras. No sigan tentando a la suerte. Este Antonio Maestre, con mando mediático en plaza, en 2012 decía esto: el buenismo me asquea. Cifuentes solo recibió lo que se merece, crítica e insultos, no le tocaron ni un pelo, ni uno, y efectivamente se está refiriendo a la imagen que todos tenéis presente, que todos tenéis en mente ahora mismo, de Cristina Cifuentes acosada de la manera más asquerosa por escoria pura, ¿no? Este señor, 2013, cada periodista o medio que use la palabra acoso al hablar de los escraches es porque está a sueldo del PP. Le hacen una réplica, entonces dice: para ser exactos, no solo justifico los escraches, sino que entendería la violencia reactiva, la de verdad.
¿Pero esto quién lo dice?
Antonio Maestre, que no es Perico el de los Palotes ni es mi vecino.
Ya,
es
hombre,
uno de los periodistas con más seguidores en Twitter, que tiene presencia mediática en las televisiones, en medios de referencia.
Sí, sé quién es, pero a mí, sinceramente, es que lo que me preocupa...
Lo que me preocupa es que
eso mismo lo dice el vicepresidente del gobierno.
No le dice nada
el presidente del gobierno. Calla, luego otorga.
El delegado
del gobierno.
Que uno de los que ha estado azuzando es el responsable de mantener el orden público en Madrid, el delegado del gobierno. O sea, le han tenido que llamar al orden por el ridículo que estaba haciendo, no porque no lo compartieran, y le han tenido que decir: oye, que no, desconvoca por parte del Partido Socialista la asistencia a esa manifestación.
Pero compréndelo.
Porque es evidente que vamos a hacer el ridículo, porque esto no hay quien lo defienda. Y dos, porque eres el delegado del gobierno, el responsable de mantener el orden público.
Pero a lo que voy, de hecho, es a que se vea que esto... No es que sea una estrategia coordinada, es que están todos en lo mismo. Es que defienden la violencia y defienden la dictadura del miedo. Aquí se sale a la calle cuando nosotros digamos que se sale a la calle y quienes nosotros digamos que salen a la calle. Y los demás en casita. Y fíjate tú por dónde, es que yo voy entendiendo cada vez más por qué les gusta tanto la República que destruyeron, asesinaron los propios sedicentes republicanos. Pues porque se trataba de exactamente lo mismo, que media España se someta a la de estos. Están todos en lo mismo. Y lo peor es que hay uno con mando en plaza que ayer, o fue antes de ayer, dijo en el Congreso: ustedes no van a volver a gobernar.
Pendientes de lo que vaya a suceder mañana, hay varias instituciones de ese estado del que estaba hablando, de ese sistema político del que estaba hablando Mario Noya, que se han revelado. Es verdad que estamos viendo que no se revela quizás todo el mundo. Por ejemplo, la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria, que es la que viene denunciando lo que está haciendo Dolores Delgado, sí que han salido y han dicho: es el mayor descrédito en 40 años de la Fiscalía. Y en el CGPJ, vamos a ver si mañana su presidente Lesmes lo sostiene o no. Pero en el CGPJ, Miguel Ángel Pérez nos está contando que directamente ya ha explotado y ha dicho: esto es indignante. O sea, lo del rey es indignante. Y estamos viendo cómo la patronal, los empresarios, han dicho al salir de la reunión que ha fracasado con la ministra de Trabajo: estamos hasta los pelendengues de este gobierno.
Los sindicatos también se han levantado,
pero digo que la frase venía de la patronal, por lo que parece. Empieza la gente a reaccionar y lo que pasa es que es el momento quizás de la contraprogramación. Oye, que se nos está revolucionando la gente, que ardan las calles, claro. Mandamos ahí y que sea esto lo que pasa, que ardan las calles contra Madrid. Bueno, tengo más del concejal de Valencia. A la vuelta, Milly Vanilli, y damos también el resultado de la encuesta que hemos hecho con los oyentes, que os voy a preguntar también, Carlos, Carmen, Mario, estar atentos porque os voy a preguntar: ¿qué creéis que hará mañana el presidente del CGPJ? ¿Protesta contundente contra el gobierno? tibia, porque aspira al constitucional, no abordará el asunto y escuchamos lo que han dicho nuestros oyentes. Pero yo sinceramente, sin triptófano, sin aminoácidos, sin B3 y sin B6, yo ya no sigo con este programa. O sea, contar que un concejal de Valencia iba a... Además, bueno, es que os voy a dar los detalles luego. Cal Plus para Almenda. Mundo Natural. Y a la vuelta os doy dos detalles más sobre este asunto del concejal, todavía concejal de Cultura, Educación, Innovation y Sports de Valencia.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta la nueva Super Multicorrective Kills, la super crema antiedad 7 en 1. Descúbrela en el stand de Kills en la planta de perfumería. Y además te regalamos el serum revitalizante Daily Reviving Concentrate de 15 mililitros valorado en 25 euros. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Más de 1/2 kilo del mejor jamón ibérico de bellota, loncheado y en sobres individuales. Un chorizo, un salchichón y un codillo ibérico. Y todo puesto en casa por solo 49 euros, IVA y transporte incluidos. Esto solo lo verás en tujamondirecto.com.
Acierta siempre con la calidad y la garantía de los productos que te ofrece tujamondirecto.com. Y para todos los bolsillos, llama ahora al 900-84-1028 o visítanos en www.tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
Hola amigos, soy Andrés Arconada. Invitaros a que escuchéis en la madrugada de viernes a sábado Estine siempre en Es Radio. ¿Por qué? Pues porque os vamos a traer los últimos estrenos, entre ellos Black Beach, con la presencia en el estudio de Candela Peña y Raúl Arévalo, que son sus protagonistas. Vuelve Gerard Butler con una superproducción que lleva como título Greenland, El Último Refugio, La Italiana, La Diosa Fortuna, etcétera, etcétera. Muchas cosas, muchos temas aquí en Es Cine, Es Radio, madrugada de viernes a sábado.
¿Cómo te gustaría que fuese tu empresa? ¿Más moderna, productiva y respetuosa con el planeta? Con los servicios Ecosmart de Telefónica Empresas ya puedes digitalizar tu compañía para que sea más eficiente y sostenible. Ahorrarás electricidad, agua y CO2 e impulsarás la economía circular. Cuidemos del lugar donde todo es posible. Descúbrelo en telefónica.com/Ecosmart.
De Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Mr. Galeana, Executive Counselor for Innovation, Education, Culture and Sport of Valencia. The floor is yours.
To the European Commissioner for Innovation, Maria Gabriel, and all the representatives of the European sister cities in this final of the iCapital Awards, a very good morning from Valencia. Girl, you know it's true.
True, las narices, true. Vamos a ver si podemos poner en nuestra cuenta de Twitter el vídeo para que ustedes entiendan que el concejal de Cultura, Innovación, Educación y Deportes del Ayuntamiento de Valencia, lo tenemos ya puesto, ¿no? Está el tío haciendo como que lee un papel encima. Estudió arte dramático. Pues, en fin.
Te voy a decir que a lo mejor tampoco sabía leer.
No, hombre, tampoco nos pasemos, Carlos. Pero es que, ¿sabéis lo peor de todo? Que en esta exposición, cuando han salido todos los concejales, al final se lo ha llevado una ciudad de Bélgica. Mario, nadie intervenía con mascarilla porque era telemático.
Pero claro, es que
nadie intervenía con mascarilla porque era telemático. Y cuando ha aparecido el concejal a distancia en Valencia con mascarilla, aparte de que en el resto de Europa han debido pensar, si entendemos cómo van las cosas en España, porque si hasta para hacer un vídeo se pone la mascarilla.
Ay, perdón.
Y le preguntan.
No debería ser.
Usted habla inglés, dice, yes, I speak English. Y era el intérprete. El intérprete. Esto dirán ustedes. Esto es una anécdota, ya, pero es una anécdota que se eleva a categoría porque refleja en manos de quién estamos. Y si este señor termina el día siendo concejal de Cultura, Educación, Innovación y Deportes de Valencia, es que la sociedad española tiene un problema, porque antes estas cosas se solventaban con el escándalo social. Es insostenible que este señor continúe como concejal del Ayuntamiento de Valencia. En fin, bueno, veremos si Mr. Galeana...
Si la gente se fija en los ojos... A ver, tú al final puedes ver expresión, aunque tengas tapada la boca. Yo te juro que tengo la sensación como si estuviese riendo. O sea, aparte de estar hablando, como que si estuviese cachondeando. O sea, tú le ves los ojos que pone... Y este señor se estaba partiendo de la risa.
No me extrañaría nada.
Mira que encima
estuviera partiéndose la caja y esto, más que de un escándalo, lo vieran como, ¡joder, qué guasa! Casi
qué
se la colamos.
Bueno, es que el amigo Galeana tiene toda la pinta de ser un pájaro. No sé si habéis leído precisamente Dieter en el español.
El final de la noticia.
Pero bilingüe, sí, claro. Un pájaro bilingüe.
El final de la noticia, pues eso, efectivamente, ¿no? Dice, cuenta con antecedentes en cuanto a polémicas apariciones televisivas. En 2017, Mercavalencia, empresa pública que presidía, se gastó 26.000 euros para la elaboración de un programa que él mismo presentaba y que ensalzaba su figura hasta el punto de mostrar su perfil en las redes sociales. Y ahora viene lo interesante. Se llamaba Dissabte al Mercat, sábado en el mercado, y tal y como publicó Valencia Plaza, fue pagado mediante 5 contratos menores a Prime TV Valenciana Sociedad Limitada, sociedad del canal que los emitió. O sea, que tonto lo que se dice, tonto no es. Es un listillo, sí, el Galeana este.
Pero te diré que en eso no hay innovation. En lo que ha hecho, ahora, y además aquí ya me dejo de coñas y ya me pongo más que serio triste. Esta noticia ahora mismo está siendo muy comentada en nuestro país. Mañana va a ser comentada por el resto de Europa.
Claro.
Y ¿se imaginan ustedes que un concejal de Grecia, un concejal de Polonia, un concejal de Finlandia...
Que ya no es concejal, ya no sería concejal.
No, pero no solo eso. ¿Qué pensaríamos nosotros de ese país? Diríamos, ese país no es serio. Y ahora mismo... la indignación, digo yo, que estará cundiendo en toda España.
Yo creo que la diferencia no es lo que nos diferencia con otros países, no es eso, porque vamos a ver, en otros países también se ha pillado a gente copiando algún párrafo de la tesis y en países muy importantes. Sí. Lo que la diferencia es que si se te ocurre hacer eso, inmediatamente estás en la calle. Me da igual que seas ministro, que seas consejero, que seas concejal, que seas lo que quieras.
Totalmente de acuerdo
contigo.
Esa
es la diferencia.
Totalmente de acuerdo contigo, Carmen. Pero esto no tiene nada que ver con lo que tú has dicho. O sea, esto es presentarse a la Eurovisión de los ayuntamientos europeos, presentarse y meter un fraude...
que va a ser noticia en toda Europa para hazme reír de España. Porque lo otro sí que puedes decir, bueno, pero es que también pasó al ministro de no sé qué alemán, pasó al tal, lo que pasa es que allí
sí, dimitían todos.
Y claro, tal, no pues sé eso. Qué. Pero esto, en fin, lo que nos faltaba. Bueno, y mientras tanto, si es que además también porque nos preocupamos por esto. Si el resto de países quieren mirar a España, ¿se van a preocupar por un concejal? No. Si es que resulta que cuando miren a España se van a enterar que el jefe del Estado no puede ir a una parte del Estado porque el gobierno veta su presencia. Con lo cual, chico, pues al final consolémonos porque, la pregunta que le hemos hecho a los oyentes es, ¿mañana el presidente del CGPJ va a responder al veto del gobierno al rey en el acto más importante del Poder Judicial en Cataluña con contundencia, de forma tibia, o no va a hablar de esto? Enseguida Sara Becerro me va a dar el resultado de la encuesta en estos momentos, porque la encuesta dura 24 horas, y me vas a decir, Sara, qué han dicho los oyentes en el buzón de WhatsApp. Pero antes, ¿qué crees tú que va a pasar, Carlos?
La opción 2.
¿Tibia también?
Sí.
Yo la vi.
Vamos a ver, Carlos.
¿También tibia?
Sí.
Vamos a ver. Mario, ya remato. Mario, ¿tú qué tal?
No, tibia, no sé si tibia, desde luego contundente no.
O sea, que nadie tenéis esperanzas en que mañana Lesmes haga honor a su cargo y en un acto de honra y valentía dé un golpe encima de la mesa.
Carlos Lesmes está negociando una recolocación en el Tribunal Constitucional. Y de hecho hay un enfado muy fuerte entre jueces potentes, entre jueces de verdad, la Asociación Profesional de Magistratura, porque yo, que soy el primero que estoy radicalmente en contra de este sistema, me parece una aberración. O sea, un sistema en el cual el órgano de gobierno de los jueces está teñido, manipulado, tocado por los partidos políticos, no puede tener independencia posteriormente, si quiere seguir prosperando en su carrera, cada una de las personas elegidas, no puede tener ese organismo independencia para adoptar determinadas decisiones que van a afectar a esos partidos, sobre todo en casos de corrupción, etc. Los nombramientos están evidentemente teñidos por esa manipulación y por esa politización que hay en el Consejo General del Poder Judicial. Ahora, dicho eso, a este señor, Carlos Lesmes, lo ponen de determinado sector. Entonces, en estos momentos, este señor no solamente se beneficia de un sistema politizado, sino que incluso traiciona a su propio sistema politizado y a quien le ha puesto en determinada cuestión. Y luego una cuestión más allá ya de la cuestión juliganesca de a qué grupo perteneces. O sea, hay un pequeño detalle aquí, aparte de esta revolución en la que nos tienen metidos, de dinamitación de las instituciones. Los jueces, en España, administran la justicia en nombre del rey. O sea, ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Están desposeyendo al monarca, al rey, de determinadas facetas que tiene para vaciarlo por completo de su papel, para generarle una ocultación absoluta, pasarlo al anonimato y a partir de ese momento poder eliminar la monarquía. Es en eso en lo que están. Es decir, esto no solamente es un golpe de cara a que él no pueda aparecer en Barcelona, no solamente es un golpe al propio gobierno, porque la que se está tragando Pedro Sánchez es sideral, porque él está admitiendo que el Ministerio de Interior, es decir, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de policía y guardia civil, no tienen capacidad para garantizar la integridad física del rey. Pero ¿qué me están contando, por Dios? O sea, hay formas de insultar más suaves pero más duras a la policía, que la policía no puede garantizar la integridad del rey de España. Pero ¿qué mamarrachada estamos contando? O la guardia civil. Es decir, ¿queda mal el gobierno? Queda mal, evidentemente, porque estás trasladando el mensaje de que te arrodillas ante los separatistas, pero además están vaciando de una competencia simbólica, vale, me parece perfecto. Es una competencia recogida constitucionalmente. Los jueces administran justicia en nombre del rey, porque tenemos nuestra historia, porque algunos nos la creemos y porque la defendemos. Y así aparece constitucionalmente. Si el hombre, en el acto en el cual los hombres que están repartiendo los despachos de jueces, no puede estar la persona en nombre de quien se administra la justicia, es el choteo padre.
Carmen.
Yo digo que va a ser tibia porque también hoy hemos conocido por Miguel Ángel y otros medios, pero por Miguel Ángel, lo siguiente, que unos cuantos jueces han querido emitir un comunicado que, sin embargo, los llamados del PSOE y el propio Lesmes no han querido firmar. Han dicho, ay, no, mejor que mañana diga algo Lesmes. ¿Cómo? Porque mañana tiene que decir, hoy, firmar ese documento de cabreo general.
No era incompatible.
Para nada.
No era incompatible. Luego, por lo tanto, Lesmes y los que son del PSOE no quieren hoy firmar ese documento y esperan que mañana diga algo. ¿Qué algo? Y luego, sobre, efectivamente, ¿cómo que no podéis mantener la seguridad del monarca.
El argumento es esotérico.
Yo es que ahora me estoy acordando de cuando fue Sánchez a Barcelona y se rodeó de cuántos policías eran.
¿Te acuerdas el maletín? Antimisiles y la metralleta.
Y una ametralladora.
Sin embargo, el rey estuvo en la manifestación, de después de los atentados. Y le pusieron a caldo, estaban fotos...
Y ahí estaba él en primera fila.
No se le puede garantizar la seguridad a nuestra máxima autoridad, al jefe del Estado, al resto menos, ¿no? Entonces, mi pregunta para el gobierno es, ¿qué hace que no interviene Cataluña?
Tengo que decir que... vamos a escuchar momento surrealista del ministro de Justicia, o directamente pasamos a Iceta. Hoy el ministro de Justicia... Ayer le preguntaron a Carmen Calvo... ¿Quién ha tomado la decisión? Pues, ¿quién ha tomado la decisión? A quien corresponde. Hoy le han preguntado al ministro de Justicia y ha sido surrealista, porque ha sido capaz. Y estas cosas dan pudor. O sea, yo he hecho muchas entrevistas y sabes que a ti te dan pudor hacer unas cosas y al ministro de, o sea, y al entrevistado le tiene que dar pudor otra. Y sin ningún pudor, no se ha cortado.
¿Quién ha tomado esa decisión? La decisión la ha tomado el gobierno.
La decisión se ha tomado... analizando todas las variables que les estoy diciendo y la ha tomado. ¿Quién la tenía que tomar?
El gobierno.
¿Quién la tenía que tomar?
¿Por qué no me dices que ha sido el gobierno?
¿Quién la tenía que tomar?
Y ha llegado luego Iceta, Mario, y claro, si es que si vas a repartir un argumentario, acuérdate de que Iceta es el que luego se va de la MUI.
Pues oía antes especular cuáles pueden ser los motivos, eso solo lo puede decir el gobierno. Pero a mí se me ocurre que quizá alguien pensó que ir a un acto de una componente judicial muy importante la semana que igual se hacía pública la sentencia que puede afectar al presidente de la Generalitat no era la mejor ocasión. No lo sé, porque no lo sé.
Que es, Mario, en realidad lo que está diciendo el gobierno no va por la seguridad, como decía Carlos, que esa fue la primera excusa, sino porque... no había que molestar, mañana no hay que molestar, Mario.
Yo vuelvo un momento a ese intercambio que ha reproducido del ministro de Justicia. ¿Con quién era? ¿Quién era la que le estaba preguntando?
Ángels Barcelos, Cadena Ser.
Bueno, es que ahí toca seguir hasta que se acabe el programa. O sea, él te dice, le ha tomado quien le tenía que tomar, y tú tienes que seguir diciendo, le estoy preguntando que quién le ha tomado esa decisión. Y si él lo sigue diciendo, tú sigues preguntando otra vez que quién ha tomado esa decisión. Porque lo que tienes que transmitir al ministro es que el ministro no puede dar esa respuesta. Porque resulta que esto aún no es Venezuela. Tú tienes que decir, tú tienes que informar a la gente de quién ha tomado esa medida tan grave. Que está convirtiendo al rey en una especie de apestado en Cataluña, que está en manos de golpistas confesos. Utornarem a hacer, ha dicho, volverán a hacerlo, lo están diciendo, y los vais a indultar. ¿Seréis tan sinvergüenzas de indultarlos? Y resulta que echáis a quien dijo, a la mayoría de catalanes, no estáis solos. Oye, no, tú no puedes, no, tú no puedes decir, la ha tomado quien la tenía que tomar. ¿Usted quién se cree que es? ¿Usted quién se cree que es? Usted tiene que decir el nombre. Esto es una democracia. Entonces tú te tienes que plantar en esa pregunta. O sea, se te acaba el programa. Fíjate lo que te digo, Dieter. Te tienes que tirar ahí 35 veces preguntando exactamente lo mismo. A ver si por lo menos se incendia el señor. O te mandan al SEBIN que estén creando en España para detener a periodistas dignos de tal nombre. No puedes consentir que te diga el tío y encima va de chulo. Y lo mismo se cree que...
Algo parecido...
que ha hecho alguna respuesta sofisticada.
Algo parecido al SEBIN se está creando, ¿eh? O sea, lo digo, mañana llevamos una noticia en OK Diario sobre determinados nuevos poderes que van a tener y esto empieza a asustar, ¿eh?
Y además algunos...
Explicamos que el SEBIN es la policía política chavista. La policía del terror chavista, ¿no? En Venezuela.
Y además algunos empiezan a ejercerlo directamente. Ya hablaremos de ese asunto, pero antes, Sara, ¿cuál ha sido la respuesta de los oyentes? Porque hoy les dábamos dos oportunidades de responder.
Sí, eran tres opciones y...
Digo, dos oportunidades, una tuit encuesta y la otra en los mensajes de voz de WhatsApp.
Sí, vamos primero con la encuesta que hemos lanzado en Twitter. Le recordamos a nuestros oyentes que teníamos esa pregunta de ¿cuál cree usted que será mañana la respuesta del presidente del Consejo General del Poder Judicial al veto del gobierno al rey con ese acto de los jueces que tendrá lugar mañana en Cataluña? Y en estos momentos, a las 9:50 de la noche, con 794 votos, como estábamos aquí ahora hablando en este debate, la respuesta ganadora con un 58,3% de los votos es tibia. Aspira al TC y luego le sigue con un...
¿Qué porcentaje?
Un 58,3% de los votos. Seguida Dieter con un 32% de la de no se abordará directamente el asunto.
Fíjate que yo iba a decir, bueno, por lo menos hay casi otra mitad que tiene esperanza.
No, esperanza solamente tienen el 9,7% de los votantes en esta encuesta de Twitter.
¿Y en los mensajes de voz?
Y en los mensajes de voz de WhatsApp tengo que decir que de nuevo otra vez una participación altísima de nuestros oyentes en este canal de WhatsApp donde han enviado, por el momento había contabilizado Dieter unos 60-70 mensajes de voz y he contabilizado, he leído todos y eso sí, la mayoría de las opiniones consideran que mañana no va a haber mucha queja por parte de Carlos Lesmes, que no va a haber mucha opinión en ese discurso que pueda dar y eso sí, muchos opinan que hay miedo por perder esa independencia del Poder Judicial.
Mire, en este país no existe separación de poderes. El Ejecutivo lo controla y lo domina todo.
Ojalá mañana hubiera ruido de togas, ya hartas de tanto polvo del camino, dado que este camino no nos lleva más que a la ruina.
Yes, ojalá me equivoque, pero por desgracia yo creo que no van a hacer nada. Aquí ya nadie se atreve a hacer nada.
Espero, deseo y ruego, por favor, a los jueces que den un golpe en la mesa, por favor. Es nuestra última salvación.
Esta es una oportunidad de oro para que por fin y de una vez por todas los jueces se hagan respetar.
Yo no sé si mañana se boicoteará el acto o señor Lesmes mostrará su descontento con la situación, pero desde luego que los ciudadanos estamos hartos de la pasividad de los jueces y de los fiscales ante lo que está ocurriendo.
El Poder Judicial no va a decir ni pío. Ni pío.
Yo creo que no se va a pronunciar para nada los jueces, porque estamos viendo que ni la propia Casa Real ha hecho un comunicado en protesta.
Me parece una absoluta vergüenza que el rey no vaya a repartir los despachos a los nuevos jueces.
Pues viendo cómo se ha movilizado la gente con este asunto, mañana Carlos Lesmes se juega la honra, ¿eh? Quizás hay quien le esté mandando otro mensaje y es que se juega el cargo. Es verdad que Lesmes, presidente del Supremo del CGPJ, aspira a un puesto en el Tribunal Constitucional. Pero hay incluso quien renuncia por dignidad. ¿Se acuerdan de Marchena? A Marchena se le ha criticado y las cosas que hace, esto en opinión de cada uno, que hace bien se les elogia y las que hace mal se le critica. Pero ¿se acuerdan cuando a Marchena le nombraron para el puesto y se filtró un mensaje, decían que de Cosidó, y Marchena dijo, yo así no? Uh-huh. Lesmes mañana está mirándole todo el país. Bueno, quizá todo el país al que le interese todavía este país llamado España. Y mañana se juega la dignidad. Por cierto, que hablando de dignidad, hoy...
Déjame que cuente una cosa de Lesmes, ¿vale? Porque hay una maniobra, rapidísimo, hay una maniobra muy extraña. Vamos a ver, a mí por lo que me cuentan le han ofrecido ya determinada plaza en el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que ocurre? Que si él la acepta, sería la cabeza del Tribunal Supremo el que saliese. Y eso sería el catalizador de forzar la renovación con el sistema actual del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo por la crisis que provocaría. A mí lo que me cuentan es que lo están negociando con él. Es decir, sería el factor que permitiría a Pedro Sánchez forzar, yo particularmente aguantaría y me daría olímpicamente lo mismo, pero forzar una renovación con las reglas actuales, es decir, plena politización del Consejo del Poder Judicial.
La sintonía entre Carlos Lesmes y Carmen Calvo se vio en el asunto de el Valle de los Caídos y Franco y a partir de ahí se ha publicado mucho. Pero esta situación
te cambia hasta los planes más cerrados. O sea, el titular de Libertad Digital, el CGPJ, explota. Es que no han dejado ir al rey a la entrega de despachos a los nuevos jueces en Cataluña. Es que estamos dando por normales...
barbaridades.
Situaciones que serían la noticia política o judicial del año. Por cierto, que dentro de lo que ya damos por normal está lo que pasa con las ruedas de prensa del Ministerio de Sanidad para contarnos cómo está la situación de la pandemia. Hoy, en ese Ministerio de Sanidad han dicho que Fernando Simón hace el saltimbanqui.
Me ha encantado.
Pues ahora lo retomamos y escuchamos a Jesús Calleja, el presentador, que en este asunto él ha hecho su trabajo y su trabajo, en el trabajo está que el director del CAES le diga a él noticias que no nos ha dicho al resto y tengamos que esperar a octubre para conocerlas. Ahora se lo explico.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
824, 8, 2, 4, 106, 1, 0, 6, 988, 9, 8, 8.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
¿Aún no tiene su abogado de empresa? ¿Su experto en OPAS, adquisiciones y fusiones? En Compañía Jurídica Calle Serrano 93 lo encontrará. Llame al 91-161-0260. Recuerde, 91-161-0260 o entre en compañiajurídica.com. Compañía Jurídica, lucha y garantía de éxito.
La edad y el sobrepeso son factores desencadenantes de muchas de las lesiones articulares que ocasionan dolor, inflamación y rigidez de la articulación. Si es tu caso, confía en Clínicas CRES. Son expertos en medicina regenerativa y pueden solucionar tus lesiones articulares sin pasar por el quirófano. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
Bienvenidos al teatro, hogar de profesionales y origen de experiencias inigualables. Un espacio seguro que desaparece sin sus aplausos. Sigamos soñando, sigamos emocionándonos. La noche de los teatros, vívela seguro.
La cultura es segura. Comunidad de Madrid.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Este verano las vacaciones seguro que han sido... diferentes. Lo que no cambia es que en Óptica Roma estamos contigo. Hasta el 30 de septiembre todas nuestras gafas tienen el 40% de descuento. Ahora más que nunca, cuida de tus ojos al mejor precio. Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
A pesar de ser el típico cubo de fregar de plástico, sabía que llegaría muy lejos. Y mírale ahora desfilando en las mejores pasarelas del mundo. De plástico de toda la vida al jersey de Pret-a-Porter.
Reutilizar tiene mucho futuro. El mismo que permite a todos nuestros residuos tener una segunda vida. Participa en la economía circular e impulsa un nuevo modelo sostenible. Comunidad de Madrid.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües. Y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias. Con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91 111 92 o fontanalia.es.
Si tienes un coche automático, Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en automatic.es. No lo dejes pasar, cuidamos de tu cambio automático. Automatic.es, expertos en cambios automáticos. Tu cambio automático en las mejores manos.
Este Halloween lo pasarás de miedo en los cuatro pasajes del terror de Parque Warner. Seguro, desde 22,50 en parquewarner.com.
Ramón Pieltain es el afectado que ganó la primera demanda de hipoteca multidivisa. Si firmaste una hipoteca multidivisa, contacta con Pieltain Abogados. Pide cita con Ramón Pieltain. Llama al 91 113 8033 o pide cita en hola@pieltainabogados.com.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio.
Hora de radio va a estar sonando la Creedence Clearwater Revival mientras Carmen Tomás mueve el esqueleto. Pues en Es Radio, ¿o no? Te lo cuesta, vete a buscar otro programa como
ahora,
este ahora mismo.
Ahora
no
me quejo, me habéis puesto hasta Motley Crue, ya no me quejo.
Bueno, sí, pero no vuelvas a insistir con Motley Crue, que el año que viene lo mismo a lo mejor te lo volvemos a poner. Ahora está sonando la Creedence, petición de Mario Noya.
No, Mario, no, ya lo que pido es que tú dejes de saquear a los demás programas, porque a mí me has dejado sin técnico, por ejemplo.
¿Cuál?
Bueno.
¿Qué técnico te he quitado yo?
Hombre, don Isaac Vizcaíno.
Bueno, o sea, vamos a ver.
Hombre,
en
hombre.
En fin, venga.
Hombre,
venga.
No.
Mira, mira, bájale el... Mira, técnico de Mario Noya, bájale la regleta a Mario, que la próxima vez que va a hablar va a ser en Navidad. Venga, que suene la Cribe. ¿Nos gusta L de Libros? Nos gusta L de Libros también. ¿Economía para todos? Por supuesto. Sí, señor. Luego ya otras cosas nos gustan menos. Por ejemplo... Bueno, no, pero venga, como cogíamos el carril, Lucía, me parece bien. ¿Nos gustan nuestros anunciantes, Lucía?
Sí, claro.
Pues nos gustan. Como por ejemplo...
Sobre peso de genetigrés, varios estudios realizados sobre el COVID-19 determinan que el 80% de los pacientes graves padecía sobrepeso, considerándolo un factor de riesgo importante incluso en jóvenes. El test genético nutricional Genetigrés, que ofrece Clínicas Cres y su unidad de nutrición personalizada, ayudan a bajar de peso de forma saludable sin el temido efecto rebote. Tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Realizan el test del COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita en el 91 445 0004.
Yo tengo que reconocer, y esto es para gustos los colores y opiniones, no le conozco de nada, pero a mí, de lejos, Calleja, el de la televisión, el presentador y aventurero, me cae bien, entre otras cosas porque le veo una persona espontánea, y le han preguntado a Calleja, creo que fue en la SER, le han preguntado, oye, ¿cómo es que habéis conseguido entrevistar al director del CAES en la peor semana de la segunda oleada del virus? Respuesta.
Pero es muy sorprendente, lo primero, que yo llame por teléfono, esperándome un no rotundo, diciendo, bueno, está esto como para que este hombre se venga y nos cuente algo que no sea institucional.
Yeah.
Y la sorpresa es que dijo sí, y fijamos una fecha.
El propio Calleja dice, bueno, llamamos por llamar porque cómo se va a venir. Carmen, ¿te has quedado?
¿Te has quedado?
Bueno, pues dice, ¿cómo? Pues sí,
la sinceridad.
Porque en España, no, pero es que Calleja hizo lo que debía. Yo tengo un programa, quiero tener, pues llamo a Fernando Simón. Otra cosa es que llamo por llamar, porque cómo voy a pensar que el director del Centro de Alertas y Emergencias va a decir, sí, que lo dejo todo para irme a hacer submarinismo, montar en globo y espeleología contigo en Mallorca para un programa de tele. Pues sí, sí podía. Pero es que además, Fernando Simón, por lo visto, no se ha limitado a eso. Calleja de nuevo.
¿Hay algo a ti ahora mismo que más te importe, dentro de los problemas personales que uno pueda tener, saber qué se hizo mal en la pandemia, qué se ha hecho bien, qué se está haciendo bien, cuál es el presente que tenemos en este momento?
¿Y él te lo reconoce en el programa?
Espera, el presente, el futuro inmediato, qué va a pasar de aquí a enero y qué va a pasar de enero a junio y cuándo va a acabar esta pandemia, según, porque mucha gente nos estará oyendo y dirá, sí, claro, se volverá a equivocar como en su momento. Pero yo creo que hay que dar espacio para que lo cuenten. ¿Por qué se equivocaron? No, ¿por qué se equivocó el mundo?
¿Él te lo contesta en el programa?
El programa, Jesús, es muy sorprendente porque no ha esquivado ninguna pregunta, no se ha ido por los cerros de Úbeda ninguna pregunta. Y de hecho da fechas concretas, cómo va a ser el proceso, cuándo se va a acabar la pandemia, y dice, no, es que te lo diga yo. Ahora tenemos una información entre los los colegas, sí, de todo el mundo, que antes no teníamos. Cuando llegó el virus era una desinformación absoluta del virus, y hasta que no tienes una información no puedes a lo mejor trazar una estrategia correcta, y se cometen pues evidentemente fallos.
Agárrate tú los pantalones, que la auditoría que le están pidiendo científicos españoles de prestigio en la revista The Lancet, la auditoría interna para saber qué se hizo mal y qué se puede hacer mejor, la va a hacer Fernando Simón en el programa Planeta Calleja. Pero además resulta que tenemos que esperar al programa para enterarnos de cuándo va a terminar la pandemia. Con datos concretos, con información interna, ha dicho Jesús Calleja que Fernando Simón le ha contado a él cuándo va a terminar todo esto.
Y el plan para los próximos tres meses.
Cuidado. Hoy había rueda de prensa de Fernando Simón. Y nosotros le queríamos preguntar por esto. Señor Simón, mire, no es que le queramos hacer un spoiler a un programa simpático como el de Calleja, pero hombre, quizá la sociedad española demandaría de usted que adelantara esa información, ¿no? Para no tener que esperar, creo que el programa se estrena en octubre. Pero como ya les he contado al inicio del programa, por segunda vez consecutiva, el Ministerio de Sanidad no ha dejado a este programa, a Es Radio, a Libertad Digital, estar presente en esa rueda de prensa. Tampoco preguntar de forma telemática, porque dicen que no tienen los medios, que solo pueden preguntar dos por WhatsApp, dos o tres. Pero sí había un periodista del Periódico de Cataluña, que hay que recordar, hace unos meses cambió de propiedad. Lo digo porque a lo mejor alguien se sorprende de la pregunta que le ha cascado el periodista del Periódico de Cataluña a la secretaria de Estado de Sanidad, porque Fernando Simón ha vuelto a no aparecer. Y como además han dicho, no sé si lo sabes, Carlos, que en las dos ruedas de prensa que dabas a la semana, a partir de ahora ya una se la quitan, que solo va a poder dar una si es que aparece. Momento, no sé cómo calificarlo, pero a la secretaria de Estado de Sanidad, nosotros que estamos viendo la rueda de prensa, ¿verdad, Lucía? Se le ha quedado una cara de póker que escribía compulsivamente en el folio, yo no sé qué estaba escribiendo.
Nos han comunicado que a partir de ahora las ruedas de prensa van a seguir siendo dos a la semana, una va a estar Fernando Simón, otra usted. Quería preguntarle a qué se debe este cambio, si se ha relegado a Simón por falta de confianza, después de aparecer en programas o saber que aparecerá en programas haciendo de saltimbanqui, y me parece un poco contradictorio, en cualquier caso, no sé si se lo parece a usted, con la petición de los científicos de que se dé más papel a los científicos a la hora de comunicar.
Comentarle que es justamente lo contrario. No se tome esto como que se relega la figura, sino que justamente lo contrario. El doctor Fernando Simón, aparte de ejercer como portavoz en estas ruedas de prensa, no nos olvidemos que es el director del CAES y que sin ninguna duda es de alguna manera el corazón de este ministerio en el seguimiento de la epidemia.
Pues la semana pasada, en lo peor de la oleada, de la segunda, España se quedó sin corazón. Mario, ¿qué te ha parecido el momento saltimbanqui?
Muy bien. Por cierto, que a mí también me gusta muchísimo, de verdad, el programa de Calleja. Es un tío tan natural que insiste en seguir pronunciando mal los pretéritos perfectos. hay que decirle que, bueno, una cosa es ser espontáneo, otra cosa es estar diciendo dijiste 25.000 veces ante la audiencia.
Oye, contigo, o sea, hasta los elogios sueltas una galleta, ¿no, ya?
Hombre, por supuestísimo. No, pero espera. De verdad digo que es un gran programa, me gusta muchísimo y me cae bien el tipo, pero aquí, aquí hay cosas que no me cuadran. ¿Cómo que has llamado en la esperanza de que te digan no? ¿Tú no estarás también en la peliculita de qué tío tenemos ahí? Es que no nos lo merecemos. Al bueno de Simón, que se me ha puesto y que se viene conmigo en plena pandemia. Por cierto, ¿no serás un egoísta del carajo? Porque resulta que vas predicando los grandes valores de la solidaridad y de ir tirando hacia adelante y de ayudar a los que peor lo pasan, etcétera, en tu programa, y de verdad que lo haces muy bien, pero resulta que en plena pandemia dices, pues me llevo al director, me lo llevo a hacer el saltimbanqui. A lo mejor no te voy a dar un aplauso por esto. ¿Qué quieres que te diga?
Sí,
¿qué quieres que te diga?
Pero hay grados luego, hay grados de responsabilidad.
Hombre,
y además,
faltaría,
Calleja,
claro. Hombre,
no te metas tanto con Calleja, que se parece también a ti.
No,
que cuando quiere elogiar, te pega dos viajes. Porque ha dicho Fernando Simón, le hemos preguntado por qué se equivocó. ¿Lo has oído, no, Carmen?
Sí.
Dice, ¿por qué se equivocó tanto?
Pero ojo, porque va y dice, no, es que él no se equivocó el mundo. Oye, Calleja, mira, vale, te paso que no quieras corregir el dijistes. Pero lee a Cristina Losada. No te voy a pedir que leas informes médicos sofisticados. Lee a Cristina Losada, que te va a contar por qué España lo ha hecho infinitamente peor, no que Taiwán, que sí. No que, que el 95% de los países, peor que Portugal y peor que Grecia, que están aquí al lado. Y salvo que me cuentes lo que dijo aquella estrella de la comunicación política, que habló de que, Carmen Calvo, estoy diciendo, por supuesto, que a nosotros nos acudió más tarde, porque es que estamos al otro lado del mapa, ¿eh? ¿Os acordáis de ese momento histórico?
Sí, sí. Pero que estamos a
bien, bueno, pero
ya.
Claro, pero resulta, no, es que como está diciendo el bueno de Calleja, que el excelso y el más bueno aún, Simón, no pudo hacer otra cosa cuando es radicalmente falso. No digo mentira porque voy a darle aún el beneficio de la duda de que no esté empeñado en hacernos comulgar como en ruedas de molino de una manera perversa.
Pero vamos a ver, el auténtico responsable de lo que nos está pasando es el señor Simón. Señor Calleja, como tantos otros, habrá caído y sigue cayendo en el buenismo, esto del gripismo, y el no vamos a meternos mucho con el gobierno, porque más o menos sabemos de por dónde va, pero aquí la responsabilidad es de Simón. Y esta señora hoy, en esa rueda de prensa, es patética. Esta señora es patética, absolutamente patética.
La secretaria de Estado de
Sanidad. La secretaria de Estado. Y Simón es patético, o sea...
¿Por qué?
Porque nos han estado... Llevan engañando desde 50 días antes del 14 de marzo. Y eso ya es... El que no lo quiera ver y el que no lo haya leído es que no le interesa. Y es que sigue en el rollo de que esto es culpa del mundo y que todo el mundo estaba en la inopia. Joder, si todo el mundo estaba en la inopia, ¿por qué nosotros tenemos 50.000 muertos y Alemania tiene 14.000? Portugal.
Mentira.
O sea,
claro,
si,
¿no?
Si era todo el mundo, pues todo el mundo reaccionó, cosa que nosotros no hicimos. ¿Por qué no lo hicimos? Porque estaba por delante la ideología, había que celebrar esa manifestación de las narices y había que llegar como fuera al 8 de marzo, a sabiendas. Luego estos son unos... Vamos, son...
Déjalo ahí,
son,
Carmen. Vamos a ver, una cuestión. El director de la central de alertas, en plena pandemia, no se te va si el gobierno no da permiso o si el gobierno no lo impulsa. O sea, aquí que se chupe el dedo el que quiera.
O si le da igual. Que
no. Pues sí, pero da lo mismo. Vamos a ver, tú tienes una persona que es el portavoz para dar los datos todos los días. Y de pronto, ¿qué pasa? Que aparece el atril vacío y no se ha enterado nadie. O sea, vamos a ver, para sustituir a esa persona, evidentemente tú lo comunicas o alguien te ha dicho hay que introducir a esta persona en un determinado circuito para blanquearlo. Ya, yo a estas alturas ya chuparme el dedo, ni los del pie ni los de la mano. Entonces, vamos a ver, estamos en una maniobra de blanqueo.
y a este señor se le blanquea en un programa simpático. Porque de esa manera, a esas preguntas que se las podrían tener que realizar, oiga, ¿no quiere usted un tercer grado? Perfecto. Se hace un pool de periodistas y usted se somete con periodistas críticos a todas las preguntas. ¿Por qué usted firmó el 16 de febrero un documento donde decía que había que mantener distancia social y el 8M no lo mantuvo? ¿Por qué usted estuvo presente en las reuniones del 23 de enero de la Organización Mundial de la Salud y no dijo nada de las alertas? ¿Por qué estuvo usted en todas las reuniones del ICDS europeo cuando se les dijo es conveniente que España realice una compra comunitaria y se adhiera a las compras comunitarias porque ustedes no tienen material y se negaron a hacerlo con la chulería de decir que teníamos de todo y no teníamos de nada? ¿Por qué no trasladó la alerta del 30 de enero? ¿Quiere usted una entrevista así? Venga, adelante, no es usted un cargo público. Vamos a hacerle una entrevista de verdad como responsable que es usted de una matanza en toda España. Por cierto, como responsable vicario, porque el verdadero responsable que le ha puesto usted para ser un fantoche delante de las cámaras y no recibir los golpes se llama Pedro y se apellida Sánchez. Y está escondido detrás de usted. Y ahora resulta que, como usted está desgastado, vamos a hacer una maniobra de blanqueo. Mira, yo a estas alturas ya no me chupo ni el meñique, ni el pulgar, ni de las manos, ni de los pies.
Empezaron con la moto, luego...
Ya... La moto, los reportajes guays, el surfero, pues ahora el submarinista... Venga, hombre, ya está.
Te voy a decir una cosa. A lo mejor yo vivo en un mundo aparte, pero creo que les ha salido mal.
Porque, les ha salido de pena, de lo cual me alegro enormemente.
Porque la imagen de Fernando Simón, de forma generalizada... De forma generalizada, o por lo menos mitad y mitad en España, era que unos les consideran un gravísimo responsable de lo que ha pasado y otros les consideraban un héroe, un dios o algo parecido. Aparecer en moto, fue aparecer con la camiseta puto virus, fue empezar con me meto el dedo en la nariz, fue abandonar...
Me he comido una almendra...
Fue abandonar su puesto siendo el corazón... de el centro de alertas, no solo el portavoz, el corazón, nos ha dicho, fue a abandonar, y hasta los más defensores en los medios de comunicación de Fernando Simón ya les costaba seguir defendiéndole. Pero bueno, aparcamos esto un segundo, porque vamos a... hoy hemos conocido cifras, ha habido una cifra importante de muertes, ha habido una cifra importante de contagios, son menos que el día anterior, que era menos que el día anterior. Pero a nadie se le escapa que la situación no solo no mejora, sino que parece que va hacia una situación en la que hoy el ministro Illa nos alertaba, al contrario de lo que le ha dicho Fernando Simón a Calleja, nos alertaba de prepárense para lo que viene en las próximas semanas.
En Madrid.
En Madrid. En Madrid.
Y mañana... Porque al virus le gusta Madrid. Sí. Que no falte.
Es verdad, porque en La Rioja no tienen las UCIs en la situación en la que están.
En Aragón.
En Murcia no está la situación como está.
Y ahora todos
está.
Dicen que es culpa de Madrid, Navarra, Castilla y bueno, León, no sé qué, que es que no vengan
pero
los madrileños.
Pero eso ya no lo sabemos. ¿Qué podemos esperar?
A mí me ha, de León es de hoy.
A mí ha habido algo que me ha chocado, y es que se ha creado tres comités de coordinación desde el lunes entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, para tomar medidas urgentísimas porque la cosa está fatal. Entre las necesidades que ya se dijeron desde el primer día era más presencia policial y ayuda de los militares. Según estoy viendo en Libertad Digital, se está también a la espera de que la Comunidad de Madrid solicite formalmente la ayuda de esos 7.000 militares que el Ministerio de Defensa, Margarita Robles, ya ha puesto a disposición. Y por lo que sabemos, lo de los policías y la presencia policial se relega hasta el próximo lunes, digo yo. Pero si la situación está tan mal, ¿por qué no desde ahora? Mañana hay rueda de prensa del viceconsejero de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ¿no, Lucía?
Sí, se sabe la hora ya, es a las 12.
A las 12 del mediodía, que será cuando se anuncien o más medidas o más restricciones. ¿Cómo lo veis? Porque... el lunes hubo una reunión insólita en la Casa de Correos entre el presidente del Gobierno de España y el presidente y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hoy ya sabemos, y parece que el elegido como portavoz del Comité Técnico, Gobierno de España, Gobierno de la Comunidad de Madrid, este sí es doctor, es experto, es médico y es todo virólogo, lo que quieran, ¿no? Virólogo y demás. Pero a mí me da la impresión, y a lo mejor soy injusto en la apreciación, de que se está actuando incluso lento dentro de la urgencia que nos habían hablado. ¿Qué creéis que puede pasar mañana en esa rueda de prensa de Antonio Zapatero? Porque se está hablando solo de Madrid, como decía Carmen, pero parece que muchas de las decisiones que se pueden tomar en Madrid se pueden trasladar luego a otros sitios. ¿Por qué no?
Pero se... si está hablando la Comunidad de Madrid desde julio del aeropuerto de Barajas.
Sí, pero...
se vuelve a repetir el lunes en sus peticiones el aeropuerto de Barajas. ¿Alguien ha oído que se vaya a hacer algo en el aeropuerto de Barajas?
Eso,
no.
Eso
¿alguien
lo
ha oído
descartar.
Algo? No, pero es que estaban dentro de las peticiones
ya, pero en lo que
para
había...
que la situación mejore.
Pero Carmen, en lo que había acuerdo...
Policías,
en lo que había acuerdo todavía... no se aplica. A mí me parece que actuar rápido no es de un lunes para otro lunes.
Claro, es del lunes para el martes. Pero si es que lo de Barajas está desde julio.
Pero
pendiente.
Carmen, que... hay dos niveles de actuación y yo creo que hay dos velocidades distintas. O sea, la Comunidad de Madrid no ha dejado de actuar. El problema que tiene la Comunidad de Madrid... O sea, voy a intentar poner una metáfora. Tú puedes controlar los rebotes de un balón en una habitación si no está abierta la puerta y te están metiendo más balones. Es que Barajas está abierto. Es que la gestión de los casos que se producen dentro, Madrid está teniendo que sumarla a la gestión de los casos que entran desde fuera porque alguien ha decidido que no se controla.
Y solo una cosa, todo el mundo habla del metro, pero cercanías depende del Ministerio de Transportes.
Pero si yo, vamos a ver, claro, ¿verdad? Cada uno tiene su cometido. El problema que tenemos en España es que un determinado día se nos ocurrió esta maravilla que les encanta tanto a determinadas personas del Estado autonómico. Dijimos, qué maravilloso es el Estado autonómico, vamos a fraccionarlo todo y así perdemos la eficacia de las compras centralizadas, así perdemos la eficacia de que las camas excedentarias en determinado sitio puedan atender a las camas deficitarias en otro, así cortamos la posibilidad de compras coordinadas en el extranjero.
Eso no es por las autonomías, eso es porque hay una...
Hay
una ley de salud pública que obliga al gobierno a tomar el mando, punto.
El Estado autonómico
y se hubieran podido hacer compras conjuntas.
El Estado autonómico es un churro.
Bueno,
es un
vale, horror. pero ahora no lo mezclemos todo,
porque
con...
Porque el know-how no lo tienes en los dos niveles de administración, solamente lo tienes en uno, porque el Ministerio de Sanidad es una farsa. Es una farsa. Pero bueno, esto no quiere hablar nadie y así seguiremos con este desastre. Sí, pero bueno, a Isabel Díaz Ayuso le tocan estas cartas y son las cartas con las que tiene que empezar a jugar. Y se encuentra con un elemento en Moncloa que se pega desde el 20 de junio que levanta el estado de alarma. Bueno, iba a hacer una metáfora un tanto extraña, pero bueno, pasando olímpicamente de todo. No ha hecho absolutamente nada. Se planta aquí, tiene una reunión. Oye, Isabel Díaz Ayuso lo que no puede hacer es decirle al presidente del gobierno, después de que está denunciando una cosa que es totalmente obvia, y es que con las competencias fragmentadas entre Estado y comunidades autónomas, necesita una coordinación plena y total con el Estado, con el gobierno central. Bueno, lo que no puede hacer es retirarle la mano y decir, no, no te la cojo, porque entonces la matan.
No,
y además tiene que pedírselo. Se lo pide. Pero mientras, la Comunidad de Madrid está siguiendo actuando. Y yo simplemente por dar unos datos. ¿Sabes? Tiene en contra a los sindicatos médicos que están diciendo que Madrid está ya saturado. Los últimos datos que tengo yo de presión sobre las UCIs, que es, literalmente, porcentaje de ocupación de camas UCI disponibles por pacientes de contagiados e ingresados por COVID. La Rioja es el que más tiene y tiene un 56,8. El segundo es Madrid con un 36,3, prácticamente igualado a Aragón con un 32,5. Es decir, están en un nivel de saturación de un 30 y pico, 40. ¿Es poco? Hombre, pues evidentemente no es poco. ¿Es lo que están dibujando los sindicatos? Ni de broma. Están azuzando a ver si se consigue saturar la atención hospitalaria. Están jugando con fuego, están jugando con vida.
La situación...
Y se enfrenta a eso ella.
La situación hospitalaria es muy complicada.
Sí, pero oye, los datos que estoy dando son datos totalmente concretos del sistema de recuento de cuántas camas se están en estos momentos empleando por enfermos contagiados, hospitalizados de COVID, sobre las camas disponibles. Es decir...
Pero las camas disponibles lo digo porque... a nivel nacional y a nivel regional nos están también mezclando mucho los datos. Las camas disponibles del total máximo que se tuvieron en lo peor de la pandemia, es decir, se están contando
de las actuales.
De las actuales, pero se están contando con las infraestructuras posibles que están...
Es que
hablas con cualquiera, digo, yo sé de la intoxicación sindical y además si pones Televisión Española y dice, tenemos a un médico, dice, pero hombre, ya disimulas que no tenéis, si es Juan Carlos Monedero.
Y la gata Flora.
Sí, es decir, eso me lo sé, pero hablas con muchos profesionales que no son precisamente de Podemos y te dicen la situación en las UCIs, si contamos... La estructura que tenemos, si contamos el hospital de IFEMA o convertir en UCIs pediatría...
IFEMA son 20 más.
En UCIs pediatría o derivarlo a la privada, entonces sí, pero en lo actual hay una situación complicada.
O sea, si no lo quiero devaluar, la situación es complicadísima. Lo que quiero decir es que en un sistema totalmente fragmentado hay una persona al frente de una de las administraciones que intervienen.
es Isabel Díaz Ayuso. Toda la presión política, todo el peso de las críticas, todo el bloqueo a ayudas. O sea, sí. A estas alturas y después de haber tenido ya una semana prácticamente desde que se realizó esa reunión, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no se ha comprometido ni a 200 y pico agentes policiales, que es lo que le han pedido. Cuando tiene, por cierto, Madrid históricamente un déficit de 2.500 agentes, porque como no les quieren equiparar el sueldo, que esto ya es la merde combinada, resulta que los agentes evidentemente prefieren no venir a Madrid porque es mucho más caro.
Mario.
No, yo me temo lo peor.
¿El qué?
Porque al final los ciudadanos madrileños estamos aquí como en batallas que, por supuesto, nos superan y además parece que ya se están empezando a tener en cuenta criterios que no tengan que por qué ajustarse a qué es lo que venga mejor o no para combatir la pandemia, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación, el acto del lunes era no vamos a hacernos daño, la Comunidad de Madrid está en una posición dificilísima y al gobierno central no hay nada que le interese más que ver a Madrid claudicando y que Madrid, la que comandó los esfuerzos cuando Pedro Sánchez, Simón y compañía no hacían nada, se puso las pilas y bregó como nadie, y la que además la comunidad que hizo un mayor esfuerzo pedagógico por intentar combinar libertad con seguridad, etcétera, si ahora acepta una suerte de tutela o de control por parte del gobierno central, pues
pero
esa
Mario,
partida simbólica
yo en eso la, no estoy de acuerdo,
la ha ganado el gobierno.
Pero es que no hay tutela y no hay simbología. Hay un intento de salvar vidas. El gobierno de la Comunidad de Madrid no puede pegarle con la puerta en las narices a un señor que dice voy a ir a colaborar. Lo que tiene que hacer, yo sinceramente creo que es lo que ha hecho. ¿Quieres colaborar? Me parece de maravilla. Me empiezas a mandar mascarillas, me empiezas a mandar gel, me empiezas a mandar médicos que no tenemos, me empiezas a mandar enfermeros, me traes policías porque yo no me gasto el dinero al imbécil en una policía autonómica. Porque creo que hay que utilizar correctamente los recursos que les traigo y les robo a la gente. Bueno, pues eso es lo que se
en
ha hecho.
En vez de traerme manifestantes.
Claro, pero
como decía aquel.
El problema no es quien pide ayuda, repito, en un sistema que lo tenemos fragmentado. Nuestro sistema sanitario, por definición constitucional, está fragmentado. Entonces, tú no puedes decirle a la persona que tiene el control del sistema sanitario nacional, no le puedes decir, oiga, no quiero su ayuda. Solo un ejemplo. Vamos a ver, si en estos momentos, en el último MIR, me parece que fue convocado, me parece que fueron 16.000 personas, las 16.000 plazas, perdón, las convocadas. 16.000 personas las que acudieron, perdón. Y 7.000 y pico los que obtuvieron la plaza de residente MIR. Es decir, quedaron 9.000 personas. El que tiene la capacidad para decir, los que no han pasado el MIR, les doy la habilitación porque estamos en una situación de emergencia, es el gobierno. ¿Pero qué hace el gobierno que no habilita en estos momentos a una tropa de 9.000 personas con unos conocimientos médicos más que suficientes para atender y, desde luego, más que suficientes para superar los míos o los de mis vecinos? Necesitamos médicos. Por Dios, habilítelos ya. ¿Qué hace que no habilita a los médicos procedentes del extranjero?
Sí,
tiene un atasco de habilitaciones de médicos con título totalmente normal en Hispanoamérica, pero habilítelos, que necesitamos médicos.
Lo han hecho ahora con los profesores. Se puede ser profesor sin tener el máster especial para ser profesor, o sea, que lo podían hacer con los médicos.
Pero hay polémica con ese asunto.
Ya lo sé, pero es la urgencia, porque ¿qué vas a hacer?
Un médico que no haya pasado.
¿De dónde vas a sacar a los miles de médicos y enfermeros que dicen que hacen falta? Que es que ¿de dónde los sacas si es que no hay médicos y enfermeros que hayan terminado con todos sus requisitos? Y luego lo del ejército. ¿En serio hay que mandar un papel burocrático, un burofax para pedir al ejército? ¿Pero qué me estás contando? O sea, pero es que esa misma tarde, después de esa reunión, el Ministerio de Defensa habla con la Comunidad de Madrid. ¿Cuántos militares quieres? Mañana por la mañana están en las calles. ¿Pero qué te tiene que mandar? ¿Un burofax ahora?
¿O una carta? Yo intento ser siempre justo en lo que digo. Y yo me fío mucho de ciertos periodistas. Uno de ellos es Javier Arias Borque. Y en libertaddigital.com Llevamos la siguiente noticia. Defensa tiene 7.500 militares para apoyar a Madrid a la espera de la petición formal de Ayuso. Madrid solo ha cursado de momento la petición de 150 rastreadores militares. Cree el Ministerio de Defensa que les llegará una nueva petición este viernes. Yo creo que este viernes es cuando la Comunidad de Madrid va a hacer todo de sopetón. Pero yo esperaba...
Cuando ha pasado una semana aumentando...
Yo esperaba que en las cosas concretas y más fáciles de hacer, no en lo de Barajas, que el gobierno se resiste y no lo va a hacer, olvidaos, no en lo de crear un nuevo ordenamiento jurídico o una ley de ad hoc para no tener que pedir el estado de alarma, olvidaos, porque el gobierno de España quiere que Madrid pida el estado de alarma. En eso no tenía ninguna fe, pero ingenuo de mí pensaba que en una cosa tan sencilla como poner a 220 policías ya a trabajar en los sitios donde se necesitan, porque se necesitan ya. ¿Se necesitan ya? Sí. El lunes también, pero ya sí, que eso se iba a poner en marcha antes. No sé, porque me falta la información, porque el gobierno de la Comunidad de Madrid, quizá a lo mejor por lealtad y porque todo vaya bien y por una necesidad extrema, no está haciendo el discurso que hace Carlos de decir, oiga, que queremos tal. Desconozco dónde está el error. Yo esperaba...
Los policías fueron pedidos expresamente, ¿eh?
Sí, pero digo... Sí, que son pedidos, pero no están. Entonces, pues,
claro.
Entonces,
porque el que los tiene que dar no los da.
Pues entonces, el viceconsejero Antonio Zapatero mañana tendría que decir, señores, llevamos 5 días esperando a los policías. Llevamos 5 días, porque los policías se necesitaban la semana anterior.
Por supuesto.
La semana anterior, no el lunes.
O la anterior.
Y yo estas decisiones de pasado el fin de semana estarán... No las entiendo, porque la situación es de extrema urgencia. Pero veremos a ver qué pasa mañana en esa rueda de prensa, cuáles son las nuevas medidas, si hay nuevas restricciones, si hay algún tipo de coordinación, aunque sea un poquito, en una parte sincera, entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid, aunque solo sea una parte, aunque le quieran hacer la 13-14 en el resto, y empezamos a ver algún tipo de mejoría. Por cierto, Lucía Guadalupe, tenemos novedades interesantes hoy sobre el asunto que más preocupa a Pablo Iglesias de todas sus trifulcas judiciales, que es el tema Neurona. Menudo nombre eligieron con lo de...
La Neurona.
Neurona.
La.
Ahora os lo contamos.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
¿Campeones de España?
Sí, ¿por qué no?
¿Campeones de Europa?
También.
¿Campeones del mundo?
De lo que sea, es una metáfora.
¡Una metáfora! ¡Sí! ¡Un abrazo!
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hasta el 30 de septiembre tienes lo mejor de las mejores marcas en El Corte Inglés. Ofertas increíbles en todas tus marcas favoritas. Podrás disfrutar del 20% en una selección de los diseños de Roberto Verino, 25% en la línea de tratamiento facial Cevit de Sesterma y 40% en vajilla Vista Alegre. Y mucho, mucho más. Las mejores marcas a los mejores precios solo en El Corte Inglés.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cine, solo cine y nada más que cine. Cowboys de Medianoche. Everybody's
talking at me. Lo que quiero es que la gente lo siga oyendo y espero que así sea.
Me voy a seguir divirtiendo y espero y deseo que disfruten con nosotros con los Cowboys.
El viernes a las 10 de la noche.
Cowboys de Medianoche, de la mano de Telefónica.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground.
there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
A ver, varias noticias, cada día conocemos más noticias, esto va sumando. Les queremos actualizar hoy cómo está la cosa porque hemos tenido dos noticias de estas con las que se queda la gente, de las llamativas. La consultora Neurona, que contrató Podemos para hacer su campaña en las elecciones generales del 19, es curioso porque... del dinero que se tenía, Carmen, de pronto salían retiradas de efectivo de los cajeros. Ya no sé si eran de 600 en 600 o de 6.000 en 6.000. Hoy, después de eso, tenemos otra noticia. La publicaba Chema del Olmo en confidencial.com. El director de Estrategia y Comunicación de Podemos y mano derecha de Pablo Iglesias, Juanma del Olmo, usó ese dinero o parte de ese dinero para comprar ropa de marca, Lucía.
Estamos hablando de un gasto, entre otros muchos, de Neurona, de 483 euros en la firma 198, una marca que se declara republicana y de izquierdas. Se marca dentro de los movimientos que está investigando el juez Juan José Escalonilla ante la sospecha de que los 363.000 euros que el partido abonó a la consultora se destinaron a fines que no tenían nada que ver con los comicios. Fuentes cercanas a la formación, según publica este diario, han declinado pronunciarse sobre el gasto de ropa y recuerdan que Juanma del Olmo se desvinculó de la firma hace 5 años. La cuenta de Neurona incluye también 2 transferencias sin identificar por importe de 18.333 euros y de 16.000 a Elías Castejón, el abogado de Carmona, que fue nombrado administrador único de la consultora.
Es que aquí casi me lío yo antes porque entre el periodista, que es Chema Olmo, y el otro, que es Juanma del Olmo, para aclarar estos movimientos, el juez ha citado como imputado a Castejón, a este señor del que nos hablaba Lucía, que tendrá que aclarar la relación entre las elecciones de abril de 2019 y esa retirada de 600 en 600 euros de los cajeros en bares, viajes a Latinoamérica o en comprar marca de una tienda de ropa que también era de la republicana. Dice, pues sí, es del partido.
Por eso dijo Calvente que se lo llevaban ellos. O sea, dijo, esto no es la Gürtel y tal, esto es que se lo llevan a la Filesa. Esto es directamente a sus bolsillos.
Claro,
de sobresueldito.
Aquí has citado a Calvente, que es uno de los que ya no están, que era el abogado al que purgan, pero es que hay más, porque en Voz Populi Luca Constantini está publicando que los que ya no están, exdiputados de Podemos, se quieren personar, ojo a esto, porque le puede dar una vuelta importante al asunto. Se quieren personar en el caso Neurona porque, y esto es textual, Lucía, queremos saber dónde acabó nuestro dinero.
Hombre, claro.
Y cargos del partido estarían preparando para los próximos días una petición al juez que instruye la causa sobre la relación entre la consultora y Podemos en un supuesto caso de malversación y administración desleal. Se trataría de dirigentes de Podemos, explica Constantini, que se ven perjudicados por 2 motivos. Siendo afiliados, quieren saber cómo se ha gastado el dinero del partido y concretamente dónde acabó la donación que cada mes consistía en un 30% de su sueldo. Y aquí está estarían alarmados ante la sospecha de un enriquecimiento encubierto de la cúpula de la formación. Entonces, la fórmula que están barajando es la de personarse como acusación particular.
Es que además los altos cargos solo podían cobrar, o sea, encima no solo tenían que dar parte de su salario, sino que su salario tenía que ser, como mucho, tres veces el salario mío. O sea,
No, hemos hablado con el propio autor de la noticia, vamos a escucharle.
Estamos hablando de cargos que durante años han tenido que entregar parte de su sueldo en concepto de donación al partido, porque así lo fijaba el reglamento del partido. Sin embargo, lo que están viendo ahora, que está saliendo en prensa sobre estos gastos electorales sospechosos, porque se está viendo que cabe la posibilidad de que parte de ese dinero realmente no iba a proyectos sociales como ellos que pensaban, o a promover la actividad electoral del partido, pues haya podido ir de alguna manera en el bolsillo de otros dirigentes o de una trama de personas que a través del partido pues podían o enriquecerse o de otra forma impulsar proyectos personales. Entonces ellos creen que la única manera para llegar a la información de manera directa es pedir al juez que les incluya como parte perjudicada, al ser todavía afiliados del partido, y tener toda la información de primera mano, de tal manera que también podrían, de manera, digamos, activa, participar en lo que puede ser un proceso, una causa realmente muy, muy, muy relevante para el futuro y el presente de Podemos.
¿Asentías con fuerza cuando escuchabas esta última parte, Cuesta?
No, es que esto es muy interesante porque, vamos a ver, en estos procesos, ya lo estamos viendo, van a contar con el escoltado de Dolores Delgado, fiscal general del Estado, que no va a ayudar en nada a mantener las acusaciones. Pero, como decía Calvente, y sabe lo que habla, porque es jurista, Calvente dijo, como acaba de recordar Carmen Tomás, no es un caso estrictamente igual a un Filesa o a un Gürtel, porque en esta ocasión ellos se lo llevaban. ¿Eso qué puerta abre? Abre la puerta de una acusación particular, los dañados. ¿Eso qué significa? Que según la doctrina Botín, si esto se considerase un caso de corrupción y la Fiscalía no lo respalda, nos quedamos todos mirando al infinito y con una cara de imbéciles de tomo y lomo. Pero si entran los dañados particularmente, te entra una acusación particular. Ergo, en caso de considerarlo corrupción, la doctrina Botín ya no afecta porque se puede mantener con los acusados particulares, porque son dañados directos y pueden mantener la acusación.
Pero el único problema, Carlos, es que para eso habría que encontrar a gente que estuvo en Podemos y que hubiera sido purgada por Pablo Iglesias.
Purgada y timada.
Así.
No, pero yo, ¿tú crees que hay gente que estuviera en Podemos?
Como setas.
Es que la lista empieza si no terminas.
Sinceramente, siempre he pensado que de las pocas cosas que nos pueden librar de esta gente es, perdón por la expresión, pero lo imbéciles que son.
Hombre, o sea,
yo también lo he dicho, ¿eh? No, esto se los puede llevar por delante.
Cometen mucho, gracias a Dios. No, oye, lo digo con respeto. Sí. O sea, lo siento por los imbéciles, por compararles con estos señores, pero vamos a ver, dejan muchas pruebas, o sea, gracias a Dios dejan pruebas. Aquí el pequeño problema es que contamos con mucha parte, es decir, la Fiscalía General, Dolores Delgado, está en contra. Por cierto, la Fiscal General, Dolores Delgado, en este momento sigue bloqueando una petición que se realizó el 4 de enero a España por parte de la Fiscalía General de Bolivia, que exigió la declaración testifical de 5 personas. Baltasar Garzón, pareja de Dolores Delgado. José Luis Rodríguez Zapatero, quien está negociando en estos momentos con la dictadura venezolana para destrozo y ruina de todos los venezolanos y violación de sus derechos fundamentales. Juan Carlos Monedero, una de las personas ligadas a Neurona. Íñigo Errejón, el que va de moderadito.
Uy, y, anda, mira, por eso este no se ha personado como damnificado.
Y lo llevaba Pablo Iglesias. Y la testifical está trasladada, la petición de testifical está trasladada en base a un convenio que nosotros tenemos de colaboración fiscalía con fiscalía. Es decir, en estos momentos estamos incumpliendo nuestras obligaciones con Bolivia y se le tendría que exigir una testifical a Pablo Iglesias, entre todos los que he citado, sobre los pagos de Evo Morales. Porque cuando tú tienes una caja B, por un lado, como dice Calvente, está el cómo te lo llevas. Pero por otro lado está el cómo lo ingresas.
Claro.
Y yo no quiero saber solo el cómo se lo llevaban. Quiero saber el cómo lo ingresaban. Y se está paralizando esa testifical cuando está abierto el proceso de Caja B, en el juzgado 42, cuando está abierto el tema de la denuncia, de la posible denuncia falsa en el caso Dina. Oiga, esa testifical no solamente es interesante para Bolivia, usted está paralizando una información que podría dar pistas e incorporarse sobre todo al juzgado 42 de instrucción.
Es que, por ejemplo, en el caso Monedero, del informe famoso de la moneda esa que nunca vimos, o sea, es importante que supimos que recibió 400 y pico mil euros, muy bien. ¿Pero en base a qué? ¿A un informe falso? Porque no ha aparecido. Luego, también es muy importante, como dice Carlos, saber cómo les dan ese, por qué les dan ese dinero, en base a qué,
Mario.
Y sobre todo, o sea, acordaos, es que este era el partido que iba a venir a demostrar que se podían hacer las cosas de una manera absolutamente distinta. Era el partido de la transparencia, el partido que no iba a necesitar dinero de nadie, porque de hecho el dinero es algo para ellos, es un mal necesario, pero hay que restringirlo lo máximo posible, y con lo que les dieran los afiliados pues se apañarían, etcétera, ¿no? Pues fíjate, ¿no? Y ¿quién ha sido? Ha sido Carlos el que ha dicho lo de enriquecimiento encubierto de sus dirigentes. Joder, encubierto.
No, yo he dicho una fórmula más castellana, que es que se lo llevan crudo, pero
no, pero claro, o sea, hay una mezcla de... Hay una mezcla, puede ser incompetencia en algunas cuestiones relacionadas con ingeniería financiera, pero otra también la sensación de impunidad que tienen, y de decir que ellos pueden hacer lo que les da la gana, ¿no?
Sí, pero además te diré que eso no es exclusivo de Podemos, hay que decirlo, ¿eh?
No, porque pero
está viendo... pero
bueno,
me refiero...
Pero ellos venían a regenerar ya, todo.
Si tú eres el portavoz de la Liga de las Familias...
No, pero dejadme que termine la frase, y seguís con Podemos. Pero digo que en los últimos años, en nuestro pasado más cercano, estamos viendo que parece que había... Cuando ha dicho Carlos parecen imbéciles y ahora Mario dice se crean impunes, a mí me ha acordado de la Kitchen, que dices, pero ¿y esta chapuza? O sea, y es que ni siquiera para hacer el mal tienen talento que no disimulaban. En el Partido Socialista estamos hablando de lo que la fiscal general está paralizando, pero tenemos a Cuamet, tenemos no sé qué, tenemos
bueno,
cuántos,
los seres,
y es aquí lo que se genera, que es un tiempo en el que creíamos que por los escándalos políticos iban a dejar de hacerse cosas, y el partido que llegó gracias a esos escándalos políticos, Mario, las ha seguido haciendo, y encima con la misma chapucería que el resto.
Pero de nuevo, es que aquí hay un factor extra. Primero, el de la ejemplaridad. Es decir, y vuelvo a poner el ejemplo, si tú eres el portavoz de la Liga de las Familias y resulta que tenías un bono en un club de alterne, pues lo siento, pero tú... lo llevas peor a la hora de justificarte que el que considera que el ser un libertino pues no está mal en la vida, ¿vale? Punto uno. Punto dos. Es que encima estos han ido chuleándose de que eran así. ¿Os acordáis de lo que decía? Bueno, se acordará sobre todo Carlos. Cuando empieza a haber las primeras sospechas de dónde está sacando el dinero Pablo Iglesias en la tuerca y tal, él mismo decía a sus subordinados, oye, mejor no preguntéis de dónde sale el dinero. En correos. ¿Eso por qué lo haces? Porque quieres que tus subordinados vean que eres un tío que está en el ajo.
En correos,
que...
en un mail, Mario.
En un correo electrónico.
Aparecía reflejado tal cual.
Y decía, no preguntéis de dónde sale el dinero. ¿Por qué haces eso? Porque quieres ir de chulo. Y porque quieres que los tuyos te reconozcan. Mira que es chulo este tío, ¿eh?
Sí, pero fíjate.
Saca el dinero de donde
fíjate,
no hay.
Mario,
el monedero
fíjate.
Sacaba el dinero allí mismo, en el programa. Sí. Sacaban el dinero y se lo daban a los
pero,
cámaras.
Pero, fijaos, yo entiendo que enerva mucho la parte de la ejemplaridad. Dices, oye, tú que eras el que decías, ¿cómo es posible? Pero eso ahora mismo creo que ya no es importante. Porque por ejemplaridad, la mayoría no podría estar en política ya. Y han seguido. Por ejemplaridad, vamos a ver.
No, pero ellos eran el adalid de la...
¿Y qué, Carmen? Digo, pero que por ejemplaridad de Podemos, ¿cuántos podrían seguir? El vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ha reconocido que se quedó con el teléfono móvil de una mujer porque lo que venía en el teléfono móvil... pues que era así como muy desagradable y que quería proteger a una mujer. Por ejemplaridad feminista, Pablo Iglesias en ese momento tendría que haber dimitido. Yo creo que aquí ahora lo importante es...
Me la azotaría hasta que sangrara.
Por eso, y podemos poner ejemplos. Oye, a punta pala, por ejemplaridad, el que dijo, seguiré viviendo en Vallecas siempre porque desconfíen de los que vivan en un chalet de las afueras, ¿qué venía a decir? Pero yo creo que lo importante ahora es la parte que decía Carlos de la parte penal. Y ahí, la parte chapucera, igual que he citado otros casos, en este, es la que les puede llevar, yo creo que es la que realmente preocupa. O sea, yo creo que cuando Pablo Iglesias y los suyos se reúnen y dicen, oye, ¿y esto que están publicando? Dice, bueno, ya, sí, pero lo que publiquen de que nos han pillado con un doble rasero, con incoherencias o con poca ejemplaridad, eso no nos preocupa, pero ¿nos pueden pillar o no nos pueden pillar? Y yo creo que el rastro del dinero es la clave, Carlos.
Claro. Aparte de aquí, vamos a ver, es rastro del dinero que ha entrado ya en España.
Exacto.
Con lo cual es más fácil de chequear porque, si os acordáis, él emprendió una batalla judicial contra nosotros, contra OK Diario, por una información que dimos, que demostraba con los documentos que él había recibido en un paraíso fiscal en Granadinas 270 y pico mil dólares, lo había recibido allá y procedía de la dictadura venezolana. Pero claro, ¿cómo sigues el rastro cuando el pago te lo realiza un dictador y te lo mete en un paraíso fiscal? Es muy difícil seguir judicialmente el rastro de ese dinero. El tribunal nos dio la razón. Eso, como dices tú, en términos de ejemplaridad, debería haber bastado, claro, y sobrado para, claro, que hubiese salido corriendo y estuviese todavía dando vueltas al mundo.
Hay tanto callo sobre la ejemplaridad aquí, que a estos, claro, le dicen, me entra por aquí, me sale por allí.
Pero aquí estamos hablando de dinero que se puede hacer la trazabilidad del origen y del destino en España. Y entonces ya la cosa cambia. Nosotros hemos estado publicando unos cuantos días todo el dinero en el que aparece él como beneficiario a través de la Fundación CEPS. Aparece él, aparece Martínez Dalmau, por cierto, vicepresidente segundo en la Comunidad Valenciana, uno de los cargos más potentes de Ximo Puig. Aquí no dimite ni Perri, o sea, da olímpicamente lo mismo cuando a los que afecta es a los de la izquierda. Es una cosa maravillosa. Pero ahí aparecen rastros de dinero, de pagos, contantes y sonantes con el dinero. Por cierto, una cosa muy llamativa, cada vez que pagaba la dictadura venezolana o cada vez que pagaba Ecuador, si se estimaban 80 y pico mil euros de presupuesto, solamente se gastaban 20 y pico mil o 30 mil. Esto en mi tierra lo llamamos el resto para el bolsillo, ¿vale? O sea, nosotros hemos calculado y más de la mitad de cada contrato que se pagó nunca jamás llegó a justificarse en gastos. Ergo, más de la mitad de todo el dinero que llegó, y cuidado, de Venezuela más Ecuador más tal, llegaron más de 7 millones de euros, nunca jamás se llegó a justificar en gastos. ¿Ese dinero dónde está? Entonces, sobre ese dinero sí se puede hacer una trazabilidad. Lanzo la pregunta, ¿ese dinero ha conformado esa caja B? ¿Se han estado beneficiando de ese dinero? ¿Lo han mantenido en B? Lanzo la pregunta, ¿no? Es obvio. Oye, si no están los justificantes de gastos, ¿dónde ha ido a parar ese dinero?
¿Y lo repartían entre todos como buenos círculos o se lo quedaban unos cuantos y ahora vamos a tener, no a Carlos Cuesta, no a Mario Noya, no a Carmen Tomás personada, no, vamos a tener a los que desde dentro saben que lo que está diciendo Carlos Cuesta es así, dicen... Mira, la pregunta, no,
por eso
¿quién hace la pregunta? Era en Voz Populi, ¿no? De Luca Constantini. Claro, sí. ¿Dónde está nuestro dinero? Porque, claro, decían, oye, nosotros estábamos ahí, el dinero entraba ahí.
Pues a lo mejor
resulta...
presuntamente una parte está en Galapagar, porque todo el mundo sabe que no les costó lo que dicen que le costó, ¿no?
Hombre, hay una parte que evidentemente
está... Y si es negro, pues ya sabemos lo que pasa cuando muchos se compran una casa que vale
me
más...
Me gusta ese presuntamente que tan alto y claro.
Hombre,
has dicho...
Vamos a, fíjate, vamos a hechos de cosas contantes y sonantes. De nuestra audiencia, ¿cuántos al realizar la compraventa de un piso han conseguido colar a su tía con una comisión de 72.000 euros como intermediario de la operación? Yo conozco a pocos. Bueno, pues eso lo hizo Pablo Iglesias con la sede de Podemos. Una sede que costó más de 2 millones de euros, en la que hubo que realizar unas obras de la pera porque aquello no encajaba ni por lo más remoto con las exigencias de una sede política. Y la tía fue la intermediaria, la persona que hizo la labor de inmobiliaria, y se llevó 72.000 euros. La tía... Ya ha sido
la tía se refiere
la tía,
a tía,
que no es
tía,
la señora,
tía de verdad,
que no es la señora.
No está hablando despectivamente de una persona,
no hablo de Vanity Montero.
La tía
no.
Carnal.
Hablo de una tía segunda,
carnal,
creo que era.
Pero da igual, carnal.
En la compraventa del Casoplón aparece también la tía.
A eso me refería yo, Carlos, que a esta gente le vas a publicar algo que diga, "Uy, es que la verdad qué cosa más fea." Qué cosa más fea. Creo que vamos a tener que dimitir por lo que han publicado en los medios de comunicación. No.
Pero si esta semana contestó Pablo Iglesias a una pregunta diciendo, ¿de qué problemas judiciales me hablas?
Correcto. Entonces, la parte mollar será cuando eso se concrete en algo. Cuando eso se concrete en algo, si es que se concreta. Y no servirá imputación ni servirá condena. Si la condena no es... importante.
Mira, Isa Serra está condenada y ahí sigue.
A eso me refería. Lucía, ¿te ha gustado la tertulia de hoy, Lucía?
Claro que sí,
es
como
importante.
Siempre.
Si a Lucía le gusta la
como
tertulia,
que como siempre.
Esto funciona. Lucía, te voy a dar un consejo.
Pero eso, hombre, que es una broma. Hombre.
Todo lo que puedas decir será utilizado en tu contra, porque aquí cada tertulia tiene su propio rollo. Y estos entienden lo de jugar en equipo entre ellos.
Guapa.
La de los miércoles es la de los miércoles. Los jueves. La de los Cayetanos, sí, ni te cuento.
Hombre, aquí el lunes,
hombre. Y luego empiezan con los puyazos. Sí, pero tú encima trajiste jamón ese día, trajiste no sé qué. Digo, madre mía. Bueno. ¿Hemos quedado en que te ha gustado?
Los jueves son los jueves, dite.
Los jueves son los jueves, ya verás tú.
Ya verás tú
mañana, Cayetano González. A ver, Lucía Guadalupe.
Oye, que defienda el viernes.
Los jueves
mañana,
son los jueves.
Mañana los viernes son los viernes.
Claro. Yo te aconsejo una cosa, Lucía. Ante este tipo de preguntas, hazte un Juan Carlos Campo. Y di, ¿a quién corresponde? Pero bueno, ¿te gusta o no? ¿A quién corresponde? Pues a Telefónica, Lucía.
Atención ahora a todos esos empresarios que innovan y que quieren contribuir a la recuperación que tanto necesitamos e impulsar la economía circular, porque estos días estamos hablando de los servicios EcoSmart de Telefónica Empresas. Si, por ejemplo, en tu empresa o comercio hay menos personas, puedes adaptar la iluminación y la climatización a la ocupación, pudiendo ahorrar hasta un 25% de electricidad. Lo podrás hacer con los servicios EcoSmart que están detrás de los dispositivos conectados, el Big Data y todas las tecnologías que encontrarás en www.telefonica.com/EcoSmart.
¿No ves que yo tengo mucho cuidado? Por ejemplo, si digo, ¿cómo me gusta el de libros? Siempre digo, pero también me gusta Economía para Todos. Mario Noya, un abrazo.
Muchas gracias por todo, Dieter.
A ti, Salao. Carmen Tomás, muchas gracias también.
Que bien lo pasamos.
Carlos Cuesta, contamos las cosas.
A lo que está cayendo.
Y al mismo tiempo tratamos de que la gente pase un rato más o menos agradable. Es verdad que hay algún concejal de Valencia que sigue siendo concejal que ha ayudado. Y ahora viene Juanma a dar el primer palo. Toma. Veremos a quién.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.